solo cruzamos las miradas y nos dimos cuenta
que el tiempo enseña a valorar la vida.
Todo nace con una
en el aire. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 234, en Sol, frecuencia primera. Se queda. Primeras proyecciones dan 8% de ventaja a El No para mantener a la alcaldesa Susana Villarán y a sus regidores en la alcaldía de Lima. Algunos actores de la teleserie Prime Time Al Fondo Hay Sitio, como la actriz Tatiana Astengo, abusaron de su fama para burlarse de revocadores e inducir sin base a mantener a Susana Villarán y a su gente en el poder. Habemus Papa. El argentino Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, es el nuevo papa y decidió llamarse Francisco I. Su posición es revolucionaria y tiende a la humildad en la Iglesia Católica. Sed de justicia. Gerson Urrutia Machuca tomó a mano armada y provisto de una caja que simulaba ser una bomba Basílica de la Catedral de Lima mientras se oficiaba un matrimonio. Secuestrador anunció su acto previamente en discurso publicado en la red YouTube. Lo mismo, Jorge Flores es el nuevo director de la policía, quien asumió el cargo en medio de severas críticas por su nombramiento por creer que se tiene vínculos con ministro del Interior Wilfredo Pedraza. Hoy, en Extremos, episodio 234, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, empecemos inmediatamente, Extremos, episodio número 234, aquí en Sol Frecuencia Primera. Milagros Terrer jamás se presentó y jamás parece que se presentará, qué pena, adiós. Se va en el abismo del tiempo. Durante la semana han estado ocurriendo varias cosas, pero ya lo comentaremos en unos momentos en el programa. Juniel con nosotros, finalmente está de festejo, está de fiesta, está muy feliz por el triunfo de la señora Susana Villarán y su equipo.
Qué manera de saludar, yo dije, ¿y por qué será la felicidad? Y estaba haciendo referencia a Susana Villarán. Hola, como siempre, un placer saludar. Hola, como siempre, un placer saludarles hoy con una cobertura especial a lo que ha acontecido este 17 de marzo como parte de todo el proceso de revocatoria, un caos total en la ciudad de Lima. De eso estaremos conversando hoy. También ya los primeros resultados comienzan a salir a la luz pública. Todo parece indicar que Susana Villarán sale airosa de todo este proceso de revocatoria, de esta consulta popular, y que los limeños le dan una nueva oportunidad.
Yo no.
A ver, puede que no le des la oportunidad, pero igual.
De los limeños, un porcentaje.
Pero
yo
igual,
no.
Vas a tener que asimilarla, que siga ahí en la municipalidad de Lima, que continúe adelante con todos sus proyectos, en fin. Así que, para mí, a muy buena hora.
Fraude.
Acompáñenos entonces en esta cobertura. También estaremos hablando de lo que ha acontecido en el Vaticano, porque ya tenemos un nuevo Papa, en fin. De eso y más, una agenda hoy cargada de información. Adelante.
Muy bien, efectivamente, aparentemente...
Fascinante.
No, no es fascinante. Susana Villarán se estaría manteniendo en el poder. Todavía vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes momentos, cómo siguen las proyecciones de las diferentes encuestadoras y sobre todo cuál es la versión oficial de OMPE, al menos a boca de urna, que lo han prometido. Vamos a escucharla también y poder saber un poco más a ciencia cierta en este atípica, en ese atípico sufragio que ha ocurrido hoy, cuál va a ser, cuál es la realidad mucho más cercana, porque mucha gente dice, bueno, sí, yo puse por el sí, por el no. Pero a veces ni siquiera saben qué es lo que querían decir. Pueden decir, yo quise que sí continúe Susana Villarán y ha marcado por el sí. O puede decir, yo no quiero que continúe, entonces por eso le ha marcado el no. O sea, y en realidad ha sido una cédula muy grande, 41 casillas, 40 para regidores y una para la alcaldesa. Me parece exagerado, poco práctico. Debió haber sido simplemente una para alcaldesa, y sí o no, y se acabó. Así de práctico, ¿no? Pero, y bueno, pero así ha estado la cédula. Al menos cuando yo he ido a votar en Barranco, fue rápido, no tuve mayor problema, no hubo casi cola. Sin embargo, luego que vine temprano acá a grabar a Fonchi, porque Fonchi hoy va a salir vía grabada en el programa, pero bueno, un tráfico descomunal por acá, por la emisora, por San Borja, también por Surquillo, Miraflores, en fin. El tráfico tremendo, tremendo de gente que pugnaba por ir a votar y que no habían visto en la página de la OMPE que les habían cambiado de mesa de votación, o bien si bien en OMPE salía una dirección donde tenía que ir a votar, un centro educativo, en fin, al final igual habían cambiado a último momento sin previo aviso.
Sandro, al final lo cierto es que esto ha sido un caos, una locura total en Lima este 17 de marzo, un montón de mesas electorales que cerca de las 12 del día aún no estaban listas, no estaban allí los miembros, estas personas que debían llevar a cabo el proceso. Sucedió incluso con la mismísima Patricia Juárez, una de las promotoras por el sí, que cerca del mediodía no estaba lista todavía la mesa electoral. En fin, había personas que llegaron allí y le decían, pues puede ser el segundo o tercer sustituto, pero la persona a la que le corresponde no está y te toque. Ha habido un montón de denuncias a través de las redes sociales, tuiteros sobre todo, se quejaban de todo este proceso porque hubo mucha falta de coordinación. Incluso Anel Tausen decía en su momento, ahora la recuerdo, que la OMPE no había estado a la altura del proceso. Realmente deja mucho que desear. Pensábamos que todo estaba listo, tanto se había hablado del proceso. En fin, al final todo fue un caos. Ya se está hablando de los primeros resultados, pero mucho
cuidado que están los revocadores, están indicando que faltan los resultados de los conos, especialmente de San Juan del Lurigancho, que valga en verdad, ese es el distrito más grande del Perú y es donde está el fuerte. Vamos a ver cómo ha estado el resultado ahí, porque eso podría generar cambios bastante radicales. De momento, acá ya tenemos una proyección de los distritos. Esto es entregado ¿por quién? Por Ipsos, Ipsos Perú. Veamos qué es lo que dicen. Tenemos este resultado, que está dando Ipsos por distritos. Veamos. Qué desgraciados en Barranco, qué ratas. Bueno, en fin, hay mucha rata
en Barranco. A ver, ¿qué pasó en Barranco? Todos a favor de la alcaldesa, 98% a favor.
Sí, ATE, sí, 42,7, no, 57,3. Barranco, 46,4 por el sí, no, 53,6. Qué ratas. Breña, 45,5, 45% por el sí, no, 55%. Caraballo, sí, 46%, no, 54%. Cercado de Lima, sí, 48,3, no, 51,7. Chorrillos, sí, 47,3, no, 52,7. Comas, sí, 58,2, no, 41,8. El Agustino, sí, 52%, no, 48%. Independencia, sí, 57,7, no, 42,3. Jesús María, sí, 49,7, no, 50,3. La Molina, sí, 40,8, no, 59,2. La Victoria, sí, 59,6, no, 40,4. Bien, 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 muy bien ahí. Lince, sí, 38,3, no, 61,7. Los Olivos, sí, 44,9. No, 55,1. Magdalena, sí, 43,4. No, 56,6. Miraflores, sí, 30,2. No, 69,8. Pueblo Libre, sí, 32,8. No, 67,2. Rímac, sí, 50,1. No, 49,9. Puente Piedra, sí, 53,4, no, 46,6. San Borja, sí, 35,8, no, 64,2. San Isidro, 31,3 en el sí y no, 68,7. Ajá, y aquí el fuerte de la campaña, San Juan del Urigancho, sí, 53,6, no, 46,4. San Juan de Miraflores, sí, 47,1, no, 52,9. San Luis, sí, 45,5, no, 54,5. San Martín de Porres, sí, 44,4, no, 55,6. San Miguel, sí, 43,9, no, 56,1. Santa Anita, sí, 52,9, no, 47,1. Santiago de Surco, sí, 38,4, no, 61,6. Surquillo, sí, 43,1, no, 56,9. Villa El Salvador, sí, 47,3, no, 52,7. Finalmente, Villa María del Triunfo, y creo que todavía faltan algunos distritos de periferia, como San Bartolo, Punta Negra, Pucusana, pero en fin. Villa María del Triunfo, sí, 46,9, no, 53,1. Lo cual, por supuesto, nos lleva a la sesuda, al sesudo razonamiento y conclusión que la teleserie Al Fondo y Sitio tiene mucha sintonía.
A ver, Sandro, bien particular me llama la atención algo, ¿no? Y es que en los distritos más populosos, en aquellos donde se concentra la gente más humilde, no están de acuerdo en que continúe adelante Susana Villarán, porque estamos hablando de que más del 50% de los votantes han apostado por el sí. Estoy haciendo referencia al Agustino, La Victoria, también Puente Piedra, Comas. Entonces, en estos sectores, los votantes por el sí superan el 50%, mientras que hay un contraste porque, por ejemplo, analizabas ahí, comentabas en relación a Miraflores, Lince, San Borja, San Isidro, entre otros, donde la intención de voto, o sea, aquellos que aprobaron o que estaban de acuerdo con Susana Villarán, pues son más del 50%, o sea, las cifras están entre el 30-38% que decían sí a la revocatoria. Entonces, creo que estos resultados, aun cuando Villarán saliera airosa del proceso, tendría que reflexionar un poco en relación a esto, ¿no? Porque evidentemente existe un descontento popular. Estamos hablando de que en la mayoría de los distritos, más del 40% de la gente tiene una opinión contraria. O sea, y entonces habría que reflexionar alrededor de todo esto. Por otra parte, según el conteo que se hizo a boca de urna por parte de Ipsos Perú, pues el 52,6% de los electores ha dicho no a la revocatoria de la alcaldesa, solamente el 47,4% ha dicho sí. Hay ahí una diferencia bastante amplia, por así decirlo, en cuanto a los puntos porcentuales, pero aún habría que esperar porque, ya decíamos, falta un conteo definitivo. Esto es simplemente una apreciación, aún cuando, de acuerdo a las declaraciones de Alfredo Torres, director de Ipsos Perú, director de imagen, pues los resultados son muy parecidos a los que arrojó un simulacro de votación que tuvo lugar ayer. Pero no solo Ipsos ha estado al tanto de este proceso de revocatoria, también lo ha hecho CPI, que publicó sus resultados. Según ellos, el 54% de los limeños ha dicho no a la revocatoria de la alcaldesa, mientras que el 46% está de acuerdo con el sí, o sea, con que Susana Villarán de la Puente sea revocada. Datum también ha hecho públicos sus resultados y, de acuerdo a ellos, el 50,4% de los limeños ha dicho no a la revocatoria de la alcaldesa, mientras el 44,2% está de acuerdo con que Villarán sea revocada. Entonces, también creo, Sandro, que mucha gente no está consciente exactamente ni de lo que hizo en esa cédula de votación. Estábamos hablando de 40 casillas para 39 regidores, para la alcaldesa, en fin. La prensa insistía esta mañana en que las principales figuras políticas del país se demoraban, pero ¿cómo no demorarse? ¿Cómo no tardar si realmente había que hacer un montón de cruces o aspas, y cualquiera de las dos la que decidieras? Pero realmente sí hacía que se dilatara el proceso, ¿no?
En realidad, te digo que a mí me ha incomodado, porque sí, yo estaba convencido, por decirlo ahora, de votar por el sí, de revocar a Susana Villarán y quizá uno que otro regidor, pero, joder, o sea, revisar, aparte de Susana Villarán, ponerte a analizar el trabajo de cada uno de los 40 regidores de Lima, y evaluar lo positivo y lo negativo es coparte todo un estudio de varios días.
No, y también sucede algo. De la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, muchísimo se ha estado hablando durante todo este tiempo. A veces a favor, muchísimas en contra de ella. Pero ¿qué se ha dicho de los regidores? O sea, exactamente, yo me pregunto, ¿los electores de Lima sabían quién era cada una de estas personas? Me parece que no fue correcto incluir a los regidores. Había que buscar opciones, había que analizar otra forma, ¿no?, de someterlos a consulta popular. Pero exactamente, la gente no sabe quiénes son estos regidores. Muchísima gente ni siquiera los conoce.
Bueno, continuamos con el programa y Lourdes Flores. Y es muy curioso, y la vida da vueltas, y ahora Lourdes Flores se convirtió en la gran aliada y prácticamente en la persona que hizo, que movió la balanza a favor de Susana Villarán, pero que hace algunos meses, un año más o menos, fue la gran contrincante de Susana Villarán, porque ambas compitieron por la alcaldía de Lima, donde una vez más, por enésima vez, Lourdes Flores perdió en una elección, antes como presidente y luego como alcaldesa, y que fue un durísimo golpe para ella, pero ahora ella dice que al menos ganó en esto, apoyando a la revocatoria.
No, y todo el tiempo estuvo dejando muy clara su postura y la del PPC en conjunto, porque decía no a la revocatoria e incluso incentivó a la gente a que fuera no solo a votar, sino también que pusieran no en este proceso.
Bueno, escuchemos a Lourdes Flores en su triunfo pírrico. Adelante.
Y yo les agradezco mucho, pero a ver, primero déjenme contarles algo, la primera vez que celebro una victoria, ¿ah? Y al lado de Jorge del Castillo, así que eso tiene doble mérito.
Contrato a Jorge para la próxima vez.
Pero después de esa victoria, que no es usual en mi carrera política, me nacen dos palabras. Uno, unión. Ya acabó la campaña. Esto es un tiempo de sumar, es un tiempo de convocar. La alcaldesa ha dicho que quiere un gobierno en que corrija errores, y me parece que es el momento de abrir fuego a los que la hemos apoyado y a quienes discreparon con ella. Y más importante que todo eso, es una hora de enorme responsabilidad. Porque lo que yo siento después es flash. ¡Ay, caray! Ahora la factura también nos la van a pasar a nosotros.
Pero por supuesto,
Entonces porque viene una hora de más responsabilidad para los pepecistas, de más trabajo, de más seriedad. Nuestros jóvenes regidores han sido realmente unos baluartes y vamos a continuar fiscalizando lo que hay que fiscalizar. Y apoyando las cosas importantes. De modo que detrás de este proceso, y ustedes son conscientes que yo no he sido partidaria nunca de la revocatoria, así que se instauró constitucionalmente.
Ha mantenido una posición desde el comienzo de ese debate.
Desde el CCD, yo soy contraria.
Hay que reconocer que han sido un semillero porque tienen regidores muy interesantes. Quieres una pena revocar, eso sí.
No, y yo les quiero decir algo más importante. A pesar que soy crítica de la figura, hoy también en este proceso aprendí una lección que es muy importante. No sé, Jorge, tú compartís idea. El pueblo se ha sentido con poder, ¿no? O sea, con poder de decirnos a nosotros los políticos, ¡ah, caray! Yo te elegí, ahora yo te voto.
No hay cheque en blanco, ¿no?
Exacto. Entonces, esa es la parte que no deja de ser interesante, y creo que más allá del hecho que me parece que se ha impuesto un voto responsable, es una estupenda ocasión para que los políticos comprendamos que tenemos un mandato y que hay que volver los ojos y decirle al ciudadano, oye, si estás insatisfecho, me estás dando una lección también. Así que yo, por supuesto, estoy muy satisfecha y muy agradecida porque finalmente hayamos podido hacer que triunfe lo que creo que es lo mejor para la ciudad. Pero más unidad, más responsabilidad, que no se incluye como fuerza de oposición y como fuerza que ha pedido un respaldo para trabajar. Y en tercer lugar, un enorme sentido de coherencia con este poder, ese poder que el pueblo quiere.
Un esfuerzo de análisis político rápido. ¿Qué pasa?
Y aquí Susana Villarán, que dice, hoy ganó Lima, hoy ganamos todos, nadie perdió. Y bueno, en fin, continúa con su perorrata. Escuchemos a Susana Villarán y sus declaraciones, como siempre, preparadas por el señor Fabre. Adelante.
Buenas tardes. Me alegra mucho vernos, a toda la prensa aquí reunida, y junto con Eduardo Segarra, junto a José Miguel Castro, gerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y con los regidores y regidoras que que componen el Congreso, el Consejo de Lima Metropolitana, el Congreso de la Ciudad, quiero hacerles algunas breves reflexiones en este momento. Hoy, en Lima, ha triunfado la unión. En estos momentos, como alcaldesa de la ciudad, quiero pedirle calma y tranquilidad a los limeños y limeñas que han participado en esta jornada democrática el día de hoy. Si bien hasta el momento todas las encuestas a boca de urna muestran márgenes significativos a favor del no, los resultados oficiales aún no están listos y debemos esperarlos con prudencia. Lo que sí puedo decirles con toda claridad es que hoy no perdió nadie. Hoy ganó Lima. Hoy ganó Lima. Hoy hemos ganado una gran oportunidad para que a través de la unidad podamos fortalecer la democracia, la limeña y la peruana y acelerar el progreso, la modernización, las obras sociales y las obras de infraestructura que nuestra ciudad reclama y en las que estamos empeñados. El no que han expresado hoy día millones y millones de limeños y limeñas significa una apuesta por tener un presente en paz, fortalecer el futuro y la capacidad de tener un futuro sólido en nuestra ciudad. Han apostado con este no por la estabilidad democrática y por la continuidad de reformas tan importantes como la del transporte, en ganar más espacios públicos y más verde para Lima, la comercialización de alimentos, Barrio Mío en las laderas, de todos los asentamientos humanos donde viven las personas más humildes de nuestra ciudad, entre otras obras importantes. Esa es la continuidad que hoy día ha ganado, esa es la gobernabilidad que hoy día ha ganado, la de una Lima mejor para todos y para todas. Yo he escuchado, repito nuevamente que he escuchado con mucha atención a los hombres y mujeres de mi ciudad, a los ciudadanos y ciudadanas de Lima que están insatisfechos. Por eso, esta y este tiempo que viene es un tiempo para trabajar más y mejor en aquellas áreas en las que todavía tenemos que profundizar y hacer mejor las cosas. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Pero no lo voy a hacer sola. Lo importante es que no lo vamos a hacer solos. No lo vamos a hacer solos. Esta lección que tenemos hoy, esta jornada que culmina una etapa muy difícil en la historia de la ciudad, nos deja una lección clara. Solo con la unión de todos y de todas, con la concertación basada en el diálogo, es que podremos triunfar verdaderamente con esa ciudad con calidad de vida que todos nos merecemos. Nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros barrios, nuestros distritos, los sectores sociales que tanto esperan de servicios y de calidad de vida. Por eso me he comprometido con ustedes, con quienes votaron no, pero sobre todo por quienes votaron sí hoy día. Porque Lima es de todos y de todas. Lima no es de un grupo. Lima es una sola y nadie, nadie debió nunca atreverse a dividirla. Por eso en este nuevo rumbo para Lima, este nuevo rumbo para Lima se asentará en un gobierno de ancha base, donde todos los hombres y mujeres con capacidad para fortalecer el rumbo de nuestro gobierno tendrán las puertas abiertas,
sí, cómo
para
no.
hacerlo más rápido y para hacerlo aún mejor. Este gobierno de concertación permitirá a Lima profundizar y acelerar las reformas. Esas reformas en las que hemos trabajado en estos 2 años, para que nuestra ciudad sea más ordenada, más moderna, más justa. Estoy convencida que al final de nuestro mandato, esa nueva Lima será ya visible y palpable para todos ustedes. A través de ustedes, hombres y mujeres de la prensa, me dirijo a ustedes, vecinas y vecinos, a todos y a todas, a los que votaron y marcaron el no 40 veces y a los que marcaron el sí. Tienen ante ustedes a su alcaldesa, tienen ante ustedes a su equipo de gobierno municipal. Quiero por eso agradecer a Anel Townsend, que está en este momento en los medios de comunicación y por eso no está aquí, al extraordinario trabajo de campaña que ha hecho como jefa de campaña y vocera, a los rostros del no, que no son solo grandes artistas y deportistas de distintas áreas del arte y del deporte, sino también a don Félix, a don Francisco, a todas las personas que le pusieron rostro al no en esta campaña.
Con la diferencia que ellos no cobraron.
A Javier Pérez de Cuellar, a Luis Bedoya Reyes, a Lourdes Flores, a Alejandro Toledo, a los nacionalistas de Lima, a César Acuña, a Yehude Simón, a Somos Perú, Acción Popular. Todos ellos sumaron hacia el no junto con los alcaldes y alcaldesas de distintos distritos de la ciudad, pero también en los grupos que desde lo largo y ancho de todo el país han estado apostando por el no, porque Lima es de todas las sangres y aquí viven los hombres y mujeres de todas partes del Perú.
Declaraciones de Lourdes Flores, la ratificada, virtualmente ratificada Lourdes Flores, que habló Susana Villarán. Es lo mismo a esas alturas, ya que son aliadas, los críes se juntan, pero en fin, me parece bastante cuestionable que la señora Susana Villarán hable de reconciliación, hable de inclusión, cuando ella misma, dentro de ese mismo discurso, está fustigando duramente a quienes convocaron a la revocatoria, diciendo Lima nunca debió haber sido dividida, entonces Lima nunca tampoco debió haber sido maltratada como lo fue por ella y su gente, lo cual precisamente motivó la iniciativa de esta revocatoria. Luego tiene la osadía de insultar a los limeños, hablando de que la gente que ha convocado, las figuras, etcétera, y especialmente la gente de la calle como fulanito, sultanito, pero bien se sabe que más le importó la gente de la teleserie Al Fondo del Sitio, la Gina Malpartida y los politiqueros de siempre, y por supuesto esta millonaria, multimillonaria y aún no justificada campaña televisiva, radial, impresa, en vía pública, por internet, de inteligencia, etcétera, desarrollada para el no, y que por supuesto esconde una descomunal corrupción que hasta el momento no ha sido debidamente investigada, ni mucho menos explicada.
Bueno, yo ciertamente sí creo que Lima ha ganado, sobre todo porque de no haber alcanzado el triunfo, de no haber salido airosa Susana Villarán, tendría la ciudad 2 alcaldes en menos de 2 años, y entonces ahí, imagínense si constantemente la ciudad presencia, ¿no?, actos de corrupción y demás, ¿qué hubiera pasado cuando tuviera la Municipalidad de Lima 2 alcaldes? Entonces, ¿quién iba a justificar sus actos? O todos los negocios sucios, todo lo incorrecto que tuviera lugar, se lo iban a achacar a Susana Villarán de la Puente. Sí creo que ha ganado Lima, porque esto le va a dar la posibilidad a la alcaldesa y a su equipo de continuar adelante con
va a pasar igual cuando ella salga, cuando concluya su mandato.
Claro, pero la presencia de un alcalde interino, a mi modo de ver, dos alcaldes, realmente estaríamos hablando, sencillamente daba lugar a más corrupción en el plano político, a más desvío de recursos, a un grupo de cosas que al final nadie pudiera justificar. Y todos estos proyectos que ella había iniciado, pues, se quedaban ahí. Iban a ser sencillamente parte del pasado. Ahora, indiscutiblemente, va a llegar un momento en que eso va a suceder. O sea, la alcaldesa de Lima no va a estar vitalicio ahí en el poder en la municipalidad, pero al menos ella incluso lo ha pedido de esta forma. O sea, déjenme terminar mi proyecto, déjenme concretar mi tiempo, mi permanencia en la alcaldía, porque han transcurrido solo 2 años y evidentemente hay un grupo de proyectos que no se pueden terminar. Y entonces ella lo ha dicho en varias ocasiones, al final hagan un análisis, incluso yo espero que haya muchísima reflexión y que se reestructuren ciertas cosas, se planifiquen ciertas cosas a raíz de esto, porque creo que al final ella también ha sentido, ¿no?, el desacuerdo de la gente, y ha dicho textualmente, quiero agradecer sobre todo a la gente que ha apostado por el sí, porque me han dejado ver que las cosas no están bien. Incluso hace una semana aproximadamente, ella hizo unas declaraciones a la prensa que creo que le ayudaron muchísimo. Las hizo desde el mismo lugar en que hoy ha hablado, pues, a la comuna de Lima. Y en ese momento dijo que más que todo ella quería continuar adelante con su proyecto al frente de la municipalidad, porque iba a poder cambiar ciertas cosas y que iba a ser esta una etapa, un renacer en el que iba a corregir errores. Así que esperemos entonces.
Pero lo mismo dijo en la campaña, lo mismo dijo en la campaña y no cumplió. ¿Qué es lo que hubiera pasado si a esas alturas ya hubiera sido ampliamente revocada Susana Villarán, al menos a boca de urna, en resultados extraoficiales? Hubiéramos tenido que esperar de 15 a 30 días para que la OMPE se pronuncie oficialmente. Luego de esos 15 o 30 días, tendrían que haberse dado la proclamación de resultados en el momento en el cual inmediatamente Susana Villarán hubiera tenido que entregar el cargo y hubiera sido reemplazada provisionalmente por un regidor no revocado de su mismo partido, de Fuerza Social, quien hubiera ejercido el cargo hasta noviembre del 2013, o sea, prácticamente todo este año, momento en el cual se convocan elecciones complementarias para cubrir la plaza de alcalde de Lima y para reemplazar a los regidores vacados, y no se sabe esas elecciones cuándo se hubieran realizado. Lo que sí, en octubre del 2014, el Jurado Nacional de Elecciones convoca elecciones regionales y municipales a nivel nacional para los próximos 4 años. O sea, es precisamente cuando igual iba a haber el tema del reemplazo de alcalde de las nuevas convocatorias para alcalde de Lima y en general a nivel nacional. Y las autoridades asumen el cargo en enero del 2015. Entonces, no está claro igual qué es lo que hubiera pasado, porque si bien ella hubiera dejado el cargo, lo hubiera asumido uno de sus regidores, es como que hubiera renunciado, pero en realidad es el mismo partido, como que es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubiera habido un entrampamiento bastante grande, y sobre todo por la piconería ya conocida de esta gente que la está apoyando, en contra, por supuesto, de la sociedad, y eso es lo que menos les importa. Pero veamos aquí, Susana Villarán gastó más de 2 millones de dólares americanos solamente en publicidad. El miércoles la alcaldesa Susana Villarán dijo que no sabía cuánto habían gastado los promotores al no en su revocatoria. Sin embargo, informaron que la inversión de su campaña ha superado largamente los 2 millones de dólares, es decir, 2.127.924 dólares en publicidad televisiva, radial y prensa escrita. En fin, Marco Tulio Gutiérrez, tras el virtual triunfo del no, acepta su derrota.
Sandro, yo sí considero que, tal y como ha dicho incluso el mismo Alan García, esto ha sido un ejercicio de democracia y ha venido a consolidar la democracia en Lima.
Sí, escuchemos a Marco Tulio. Debe ser respetado, debe ser saludado. Y en este caso, lo único que hay que esperar es que la tarea de OMPE confirme aquello que esta boca de urna de una empresa tan seria como ISOS ha señalado.
Usted, a lo largo de toda la tarde, ha recorrido los distintos centros de cómputo de su personal, ha seguido todas las incidencias, todo se ha llevado en orden, ¿ha habido algunas denuncias?
Sí, en realidad de lo que se trata es lo que me imagino que también deben haber hecho en el comando de campaña del no, ¿no? O sea, hacer todo lo que es la verificación de que está lo relacionado con los personeros, que todo esté funcionando bien, el abastecimiento de los refrigerios. Yo creo que en realidad todos hemos hecho lo que hemos tenido que hacer y siempre el soberano es el que tiene la razón. Solamente queda ahora esperar que estos datos, repito, de boca de urna sean verificados con lo que es el conteo oficial que realizó UNPE.
¿Hay alguna pregunta en estudios, Marila?
Sí, Priscila, yo quería saber si él está sorprendido justamente por lo que comentábamos con Alfredo aquí, que ha habido una tendencia en los últimos días a favor del no. Si él está sorprendido por la manera en que esta tendencia se ha visto reflejada, por lo menos en estos primeros resultados preliminares, por cierto.
Bueno, o sea, el electorado limeño siempre, lo hemos dicho, es impredecible. Y en este caso, me imagino que si se confirman con los resultados oficiales lo que nos dice esta boca de urna, habrá mostrado una vez más de que la predictibilidad no es precisamente una de las características de nuestros vecinos.
Bueno, pero lo vemos muy sereno ahí. Le agradecemos de veras estas primeras declaraciones.
Y durante la semana hubo el famoso debate donde hubo un incidente muy serio con la vocera de Solidaridad Nacional, Patricia Juárez, pero hay que decir respecto a esto que el trabajo de inteligencia desarrollado, por supuesto, por el señor Fabre y gente pagada por no revocadores en internet, en redes sociales, que es lo que ha dado un muy buen resultado a favor de mantener a la Susana Villarán en el poder. Pues, como por ejemplo, este canal a favor de Susana Villarán en YouTube, que presentaba noticias aparentemente sobre declaraciones dadas por los revocadores, los cuales eran suplantados por imágenes cómicas o imágenes burlonas, sarcásticas sobre el particular. Cosa que de esa manera engañaban al público que era una noticia real, pero en realidad no lo era. Un poco para seguir tratando de socavar la mente y el cerebro, especialmente de gente que dice ser de dinero, pero al final tiene la cabeza llena de excremento. Aquí lo que ocurrió durante la semana con Patricia Juárez. Escuchemos, ya tenemos listo.
Cuando yo ingresé al Jurado Nacional de Elecciones, fui saludada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y le indiqué que en vista que no habían aceptado a los otros participantes, iba a ser yo la persona que iba a sustentar los 6 puntos que se iban a tratar en ese momento.
¿Y en ese momento qué le dijeron? ¿Que sí?
Absolutamente nada. El presidente me saludó y me dijo, bienvenida, qué bueno, pase usted.
Ya, pero eso no es un asentimiento. Bueno, o sea, el presidente del jurado le dice bienvenida acá, pero digamos, más allá del presidente del jurado, hay una organización, hay un comité que imagino es la que regula y define las reglas de juego.
Mira, quienes han promovido, quienes han tratado este tema han sido los señores que son los promotores de la revocatoria. A mí me han invitado a participar. Entiendo yo que presentaron ellos una primera lista, luego después dentro de las 48 horas ellos cambiaron la lista porque efectivamente el jurado lo preveía así, que dentro de las 48 horas se podía cambiar. Resulta que luego después ha pasado el tiempo y en el momento en el que yo me he presentado, el día de hoy, porque la señora Moyano, que estaba en la segunda lista, estaba indispuesta y no ha podido asistir, y estaba presente el señor Armando Molina, no lo dejaron participar. Entonces, como sí, yo era la única persona acreditada, yo dije, perfecto, yo asumo todos los bloques.
A ver, vamos, ¿qué tal? Me dicen que usted ha traído un video.
Sí,
de lo que pasó.
Video,
¿qué tal si lo vemos? Usted nos va describiendo qué fue lo que pasó, y luego también vamos a compartir con ustedes una especie de un acta que nos ha hecho llegar el Jurado Nacional de Elecciones. A ver, ¿qué momento es ese? Después del segundo bloque.
Claro, después del segundo bloque yo estaba ya disponiéndome y preparándome para el tercer bloque, y en ese momento la señora Glave se paró ahí, como tú lo ves, ahí está el señor Ceballos también, y simplemente dijeron, la señora no puede participar, o sea, la señora tiene que retirarse. También estaba el señor Segarra. O sea, eso es una muestra más.
Es apellido de la la señora Glave.
La señora Glave se paró delante mío y en una forma muy poco cortés me dijo, la señora Glave, ¿por qué? A la señora Juárez, ¿por qué la siguen maquillando si ella tiene que retirarse? Ahí está, la forma como finalmente he sido echada yo del podio y he tenido que retirarme porque finalmente lo que han hecho ellos...
Marisa Glave,
ahí está, con el vestido gris. Ahí está.
Ya, pero digamos.
Es vetar la participación, ahí está, mira cómo están ellos alegando que me tengo que retirar. O sea, yo no puedo creer que una cosa como esta exista en una situación, en un Estado de Derecho, y especialmente por respeto a la población, que finalmente lo que quiere la población es escuchar a las dos partes. No interesa quién exponga los argumentos, porque los argumentos del sí pueden ser los de un ama de casa, pueden ser los de cualquier persona que se siente incómoda
respecto
a la gestión de la señora Villara.
Para aclarar algunos de estos puntos, señora Juárez, las formas también son importantes, y más cuando ya se han llegado a acuerdos. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Qué pasó con sus compañeros? Porque había la segunda lista, que era la señora Moyano, Armando Molina y Wilson Barrante, la última. Pero la primera, que era del señor Luis Tudela y Miguel Saldaña, porque se estuvo llamando al señor Saldaña para que no entrara y tomara su lugar. O sea, ¿por qué la dejaron sola?
Ha habido un cambio, entiendo yo, por parte de los señores promotores de la revocatoria a una segunda lista.
Parece que al final es porque no estuvieron las personas que tenían que estar, lo cual es muy curioso.
A ver, realmente el asunto es raro, porque Patricia Juárez decía, no, ahí está la prueba, ahí tenemos un video, incluso en Panorama presentaron ese material y al final no dice nada, o sea, no hay un audio. Sencillamente son algunas imágenes donde vemos a los que estaban allí presentes.
Pero son indicios igual, son indicios.
Claro, pero también me pongo a pensar, Sandro, y no es que esté de acuerdo en lo absoluto con Susana Villarán y los que le apoyan, pero también me pongo a pensar algo. Patricia Juárez ha hablado de, no, los promotores de la revocatoria, pero es que ella, como expositora, era una de la gente que llevó adelante todo el proceso de revocatoria, e incluso en muchísimas ocasiones presentó declaraciones a la prensa, criticó a Susana Villarán. Entonces, de la noche a la mañana, así a raíz de lo sucedido en la exposición de motivos que tuvo lugar la semana pasada, exactamente el domingo a las 8 de la noche en el Jurado Nacional de Elecciones, ella intenta excluirse de todo. O sea, es la percepción que tengo. Ah, no, yo no sé, no entiendo, no creo. De eso sabían los promotores de la revocatoria, por favor. Si de este tema se había adelantado en la tarde, se había dicho que por la parte del sí iba a estar presente solamente Patricia Juárez, que por la parte del no iba a estar Eduardo Segarra. Entonces me llama la atención sobre todo la forma en que ella intenta desentenderse del problema y decir, ah, no, yo no sé. Lo que pasa es que los promotores del no, ellos ahí pues...
Basta, ya, Maleador.
...para que yo tuviera que retirarme y demás, pero además estaba la presencia de la prensa. Esta exposición estaba siendo transmitida por el canal estatal, por el canal 7. Entonces yo me pongo a pensar, realmente así tan sencillamente ella pues aceptó, ah, no, me han dicho que tengo que retirarme, me voy, e inmediatamente, automáticamente se dirigió ante los canales de televisión e hizo sus declaraciones y presentó estas imágenes que al final no dicen nada. El asunto ciertamente está bien raro.
Bueno, y aquí esto ya es el colmo, simpatizantes de la señora Villarán dicen que ella debe ser reelecta. Cientos de seguidores de esta señora Susana Villarán se congregaron en la Plaza San Martín celebrando su permanencia en la Municipalidad de Lima. Nuevamente Lima ha reelegido a Susana Villarán. Ella ha dicho que no va a la reelección, pero estoy seguro que también será alcaldesa en el 2014, expresó un simpatizante de la burgomaestre que parece que estaba ebrio. Muy bien, y hablando de ebrios, efectivamente un hombre ebrio que parece que estaba aún celebrando el fracaso de el Club Deportivo Universitario de Deportes se presentó ebrio precisamente a votar y ocasionó un incidente en Miraflores. Vamos a ver si ya tenemos la noticia de este hombre ebrio. Creo que ya está todavía. Y bueno, Yunil, por supuesto, tú no has votado, pero un familiar estudio sí.
A ver, mira, en relación a acá el material del elector ebrio, pues sí, estaba festejando la derrota de la U, pero en la mañana presentaban algunas imágenes, específicamente Frecuencia Latina, sí. Y decían que él aparecía ahí en el video, que ya lo tenemos. diciendo que sencillamente era el santo de su hijo y entonces lo retiraron, pero vemos que es sencillamente algo, creo, más que todo insólito, algo más que todo curioso, ¿no? Porque su interés en ningún momento fue boicotear el proceso.
Ha habido un incidente, Romina, por favor, danos detalles.
Así es, Perla, estamos en vivo aquí afuera del Colegio Juan de Alarco de Dahmer con un señor que ha venido a cumplir su deber, sin embargo no ha respetado la ley seca, él en estos momentos no puede ingresar, estamos con los miembros de la policía y con él, porque el señor, usted ha tomado, ¿verdad, señor?
Sí.
¿Usted sabía que estábamos en ley seca?
Santo de mi hijo.
¿No podía postergar en todo caso?
Santo de mi hijo, santo de mi hijo. Y he venido a votar, santo de mi hijo.
Señor, pero usted en estos momentos no está consciente para poder ejercer su voto.
Sí.
¿Qué es lo que va a pasar con el señor?
Acompáñame por acá.
¿Qué es lo que va a pasar con el señor? ¿Va a poder ingresar en algún momento? No ahorita, pero en algún momento.
Bueno, lo mejor es que vaya a su casa, descanse tranquilo, se tome un cafecito, duerme un par de horas y vaya a votar más tarde, porque así, qué vergüenza, no puede acercarse
justamente
a un lugar de
además
votación.
La ley seca dura hasta mañana, al mediodía, lo que ese señor debía tomar era agua y no echarse unas agüitas.
Bueno, ¿y ahora dónde lo llevan? ¿Cuál es la sanción?
¿A dónde lo están llevando?
Es lo que Romina está tratando de averiguar con el con los efectivos policiales.
No se sabe todo.
Aunque bueno, según lo que nos informa nuestro director Mauricio, no lo pueden detener, pero obviamente no lo van a dejar ingresar en ese estado, pues, a ejercer.
Eso lo han detenido para las cámaras, nada más. Y aquí, sí, esto es el marisco pornográfico. Ahora Susana Villarán dice, me tomaré una semanita de vacaciones. Así es, para descansar con la plata que le sigue pagando el pueblo de Lima. ¿Qué tal ostra? ¿Qué tal marisco pornográfico? Total,
mira,
pleno.
La señora está involucrada en todo el proceso, así que se merece descansar ahora un poco, ¿no?
Una semana de vacaciones. ¡Qué rico, qué rico! Ni yo me tomo vacaciones, se va a estar tomando esa señora. Pero obviamente, como tiene la plata que no le cuesta, entonces la señora se va de vacaciones al exterior.
¿Y ha adelantado dónde se va o no?
Pues no sé si se va a la... Bueno, en fin... Pero obviamente con la plata que no es propia, pues puede irse a donde se le pegue la gana. Ahora, algo muy curioso, muy paradójico, entre los 40 regidores a revocar que estaban posteriores a Susana Villarán, figura también el hijo de Luis Castañeda Locio. Y mucha gente, incluyéndome, hemos puesto sí a la revocación, incluyendo a ese señor.
Claro, y estoy convencido que muchísima gente, tal y como lo he dicho antes, no sabía ni de qué era que se trataba de él. De hecho, todavía espero que algunos no sepan de quién se trata. Ellos simplemente...
Pues, basta, dijeron, ya, maleador.
Sí o no, para todos a partir de la postura que tuvieran en relación a Villarán. Es lo que pienso que al final mucha gente hizo, Sandro. Si bueno, era, estoy de acuerdo con revocar a la alcaldesa, pues sí para todo el mundo. E incluso puede haber gente que puede haber pensado que era sí para que continúe.
Sí, pues, así es. No, ahí decía también, ahí había una explicación, una línea de explicación debajo de cada casillero, como que explicando, ¿no? Pero, y digo, y la gente que no sabía leer, como que está, no ha habido el tema de las cédulas en braille ni nada de eso, ¿eh?
No, también había una denuncia de una señora que estaba en una de estas mesas electorales, ella prácticamente era analfabeta y entonces no sabía leer. Imagínate toda la confusión que generó esto. Realmente ha sido un caos total. Ya lo he dicho en otras dos ocasiones en el programa. Todo este proceso que tuvo lugar este 17 de marzo acá en Lima.
Sí, bueno, antes de irnos al corte, viene un estreno aquí con Melody. No es Melodía DuPont, que parece que ya se le acaban de las vacaciones y vuelve a trabajar a la empresa LAN, pero no, se trata de Melody con una canción de estreno en unos segundos. Antes de eso, durante la semana estuvo un comunicado que ha estado hasta hoy dando vueltas en nuestra programación. Vamos a ver de qué se trata esto que ha estado aconteciendo toda la semana en la programación de Sol Frecuencia Primera. Se trata precisamente de la súbita cancelación, abrupta cancelación del programa Gloops y también de su conductora Meet, e inclusive como voz identificativa de la emisora, quien estuvo acompañándonos en gran parte de esto que se llamó el verano 13 de Sol Frecuencia Primera. Y aquí el comunicado que estuvo circulando toda la semana, desde el lunes. En realidad, MIT grabó el sábado último, bueno, hace un poco más de una semana, el sábado anterior, un episodio de su ya muy sintonizado y querido programa, Gloops. Pero este solamente se estrenó después de Extremos, el domingo para el lunes. El lunes en la repetición de las 6 de la mañana, es decir, a eso de las 8 y media de la mañana estuvo al aire. Y de ahí ya no salió más. De ahí ya no salió más Gloops. Y lo que sí salió fue este comunicado que vamos a presentar a continuación, que se expresa por sí solo. Adelante.
Estimados escuchas de Sol, Frecuencia Primera. Debido a razones inherentes a nuestra política interna, hemos suspendido las transmisiones del programa musical Gloops, el mismo que era conducido por la señorita Meet. Agradecemos a la señorita Meet por su colaboración y por el talento demostrado durante esta temporada, reconociendo sus esfuerzos por haber sido parte de nuestro equipo. Sol, Frecuencia Primera, renueva su compromiso con su audiencia a fin de seguir llevando programas innovadores y de calidad, así como promoviendo el talento. Apelamos a la comprensión de nuestra audiencia y expresamos nuestras disculpas por las molestias que esta medida cause a vuestra siempre selecta preferencia. Lima, 11 de marzo del 2013. Sol, Frecuencia Primera, RTVN.
¿Algo que comentar, este Juniel, o celebrar?
No, acá no hay nada que celebrar, porque créeme que yo me identifico siempre con la gente que llega al final.
Yo soy el primero en celebrar. Tania hubiera dicho, yo soy la primera en celebrar.
Tania, yo sé que decía, al menos ya se fue esa música de ahí. Pero no, a mí de verdad que no me satisface, no me provoca ninguna alegría. Más que todo me da tristeza, porque era un proyecto que muchísima gente seguía y que lamentablemente se va a la radio, ¿no?
No solamente el proyecto, sino también su conductora.
Y eso es otra cosa, Sandro, que yo pienso que Mit tenía, o sea, y de hecho todavía tiene muchísimas posibilidades en el medio. Estaba, como quien dice, apenas comenzando.
Basta,
¿no?
Ya, maleador.
Y demostraba muchísimo en cada emisión de Gloops. Y sobre todo me gustaba, estoy diciendo, porque ya después de ese mensaje, ya no la puedo defender más. Pero sobre todo su manera, ¿no? La proyección que tenía en el programa, toda la alegría que transmitía, en fin. Pero son cosas que pasan, y esperemos entonces que haya otro programa, pues, que venga un poco que a llenar este vacío que queda, ¿no? Después de la salida de Gloops.
Muy bien, continuamos ahora. Viene Melody Reese junto a DJ Pana. La canción se llama No Sé.
Conozco su cara, su pelo, sus ojos, su manera de andar y sus gritos de loca. Conozco su olor, y aunque tapé mis ojos escuchando su voz, yo jamás me equivoco. Conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche que duerme pegado a su cara. Conozco su gente, mi amiga, su hermana, que me cuenta sus sueños, porque sueño y en voz alta. Y es algo que me quema, en mi mente se me queda su imagen grabada cada vez que la veo.
Exclusivo de Sol, Frecuencia Primera.
Y
es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando, no sé.
Me quedo quieta en el aire fiel, sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy pensando, no sé.
Zafiro Music,
en el aire, sol, comunicación más allá de los sentidos, frecuencia primera.
Siempre estoy pensando. Más allá de los sentidos. Frecuencia primera, la señal de la nueva era.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 234. Gran sorpresa ha causado en el mundo la elección del nuevo papa, Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y cuando estuve hace poco en Buenos Aires, ya se hablaba, el Clarín hizo un titular sorprendente diciendo que acaso va a ser el Papa argentino, y efectivamente, no se equivocaron, Jorge Bergoglio es el nuevo Papa, llamado ahora Francisco I, quien por cierto tiene características muy particulares de humildad. Aquí el humo blanco de Francisco I.
El traje violáceo con un roquete, ahí vemos el más mínimo movimiento de las cortinas, genera enorme expectativa, ahí vemos las sombras, hermanos, está por abrirse la puerta de la loya. Vemos dos sombras que son las que corresponden a la apertura de la loya.
Sí está.
Y en este momento es oficial, hermanos, la loya se abre. Vamos a escuchar al cardenal Torán anunciarnos la alegría de un nuevo papa. Ahí está el cardenal Torán, el micrófono, asistido por dos ceremonieros. Escuchemos.
Habemus papa, anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Bergoglio. Un argentino es el nuevo papa, hermanos. El cardenal Bergoglio es el nuevo papa.
Franciscum.
Y que se ha escogido por primera vez un nombre que no estaba en el elenco de los papas. El nuevo papa es el cardenal que no estaba en ninguna lista, Jorge Mario Bergoglio, argentino. El Papa es argentino.
Y ahí por aparecer, efectivamente,
listo,
Jorge Bergoglio,
listo, hermanos,
Francisco I.
En la logia, a nuestras espaldas.
Y ahí la presencia de Francisco I. en su primera presentación pública Papa, como el nuevo Papa de la Iglesia Católica.
Francisco I, argentino, jesuita, latinoamericano como nosotros. ¡Viva el Papa! Las bandas le rinden homenaje al nuevo Papa. Y los que están escuchando, ustedes, hermanos, el EWTN en Radio Católica Mundial, banderas argentinas a todo ondear. Es el himno pontificio. Sol refulgente de la Iglesia, salve. Salve, piloto de la divina nave.
Del mundo católico, si juntas a todos los latinoamericanos que están en Estados Unidos, están en este momento de manera particularísima representados en el obispo de Roma.
Tengamos en cuenta una cosa, hermanos, el Papa ha renunciado a la museta. Escuchemos.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Queridos hermanos, buenas tardes. Hermanos y hermanas.
Pues apete que il dovere del conclave mi era di dare un vescovo a Roma.
Sono andati a prenderlo.
Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Parece che i nostri hermanos cardinali che tenían que escoger un obispo de Roma han querido irse casi al fin del mundo. Y les agradezco la acogida.
La comunità diocesana di Roma.
La comunità diocesana di Roma a suo obispo. Grazie. Gracias.
E prima di tutto. Prima di tutto.
Ante todo.
Vorrei fare una preghiera.
Quisiera hacer una oración.
Per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Per il nostro
vescovo emerito, Benedetto XVI.
Preghiamo.
Oremos.
Tutte insieme.
Todos juntos,
per lui, perché
por
el Señor lo benedica,
para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo custodie,
Padre
lo cuide.
Nostro,
y nos piden rezar el
cieli,
Padre nuestro, recemos el Padre nuestro con nuestro Papa.
Il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. E noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Il mondo cattolico ha rezato con suo Papa.
Ave Maria,
piena
di grazia, il Signore è con te. Benedetta
tra le donne,
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
peccatori. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Filio, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Amén.
Y adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che preside nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza,
un cammino di fraternità, di amor,
di fiducia fra noi,
di confianza entre nosotros.
Preghiamo,
oremos
sempre per noi, l'uno per l'altro,
nosotros, uno por los otros.
Preghiamo per tutto il mondo,
oremos por todo el mundo,
perché ci sia una grande fratellanza,
para que exista una gran fraternidad.
vi auguro,
les deseo
que questo cammino,
que este camino
di chiesa,
de iglesia,
che oggi incominciamo
e
che mi aiuterà il mio cardinale vicario qui presente,
sia
fruttuoso per la evangelizzazione
di questa
bella città,
di questa hermosa e bella città.
Palabras de Jorge Bergoglio, Francisco I.
Carmón Balín, vicario para la ciudad de Roma.
Vorrei dare la benedizione.
Ora quisiera dar
prima,
la benedizione, però antes
prima vi chiedo un favore.
Le pido un favor.
Prima che il vescovo benedica al popolo.
Antes que el pueblo que
vi el
obispo
que
bendiga al pueblo, les quiero pedir.
Pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo.
Recen ustedes
chiedendo la
que
benedizione per il suo vescovo.
Recen para que el Dios le dé la bendición a su obispo.
Facciamo in silenzio,
hagamos un silencio,
questa preghiera de voi
esta oración su
dime.
De ustedes para mí.
Orando en este momento, la oración que ha solicitado Francisco I para él mismo.
Increíble, hermanos, increíble. El vicario de Roma ha silenciado al mundo. Un vicario que se ha predecido sin mocetas, sin los símbolos tradicionales, solo de blanco.
Santo Padre Francesco,
el Santo Padre Francisco,
a tutti quelli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione,
aquellos que reciben su bendición
de la radio, de la televisión,
a través de la radio y de la televisión
y de, las nuevas tecnologías de comunicación, concede la indulgencia
plenaria
la forma stabilita dalla Chiesa,
la forma establecida por la Iglesia.
Preghiamo Dio onnipotente,
a Dios omnipotente,
perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
En todo el mundo.
Adesso vi darò la benedizione a voi,
le do la benedizione a tutti e a tutto il mondo,
a tutti gli uomini e donne
di buona volontà, di buona volontà.
Santi Apostoli Petrus e Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, e Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Santorum. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissi omnibus peccatibus vestis, perduca vos, Jesus Christus, ad vita eterna.
Amén.
Bien, Francisco I. Su nombre secular, Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Es el Papa número 266, actual Papa de la Iglesia Católica y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Fue elegido efectivamente el 13 de marzo del 2013 por los miembros del Colegio Cardenalicio tras la renuncia a su cargo de Benedicto XVI en la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave. Es el primer pontífice originario del continente americano, el primero del hemisferio sur, el primer hispano desde Alejandro VI y el primero no europeo desde 741, año en el que falleció el sirio Gregorio III. Además, es el primero perteneciente a la Compañía de Jesús. Tras la muerte del Papa Juan Pablo II, el 2 de abril del 2005, fue considerado uno de los candidatos a ocupar el lugar del sumo pontífice, cargo para el que fue elegido finalmente Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre papal de Benedicto XVI. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos periodos, impedido por el estatuto de asumir un nuevo mandato. Durante la 102 Asamblea Plenaria de ese organismo, se eligió al arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, José María Arancedo, para sucederlo. Francisco habla fluidamente su su español materno, además latín, italiano, alemán, francés e inglés.
Bueno, en relación a Francisco I, pues quería comentar que una vez que fue elegido como papa, y esto ha sentado un precedente, porque es el primer papa latinoamericano, él fue saludado, fue felicitado por todos los cardenales en el Vaticano. Uno a uno los prelados se acercaron a Jorge Mario Bergoglio y le mostraron su fidelidad. El cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, hizo lo propio y se puso a su disposición. Cipriani expresó: "Lo felicito, su santidad, estoy rezando mucho por usted". Así dijo, según informó la emisora de acá, Radio Programas del Perú. Francisco agradeció las palabras y señaló que recuerda mucho a Santa Rosa de Lima. Y es que este papa ha causado mucha polémica, incluso ahora se preguntan si es extremadamente sencillo o revolucionario, porque ya ha estado pues haciendo determinados actos de sencillez. Cuando le presentaron el local en el cual va a residir, pues dijo: "Aquí caben cerca de 300 personas. También se caracteriza porque viaja en microbús, vive en un departamento pequeño.
Vivía, ¿no?
Claro, ya eso ha pasado a la historia, ya ahora ahí está en el Vaticano. Y entonces también mira, cuando ya se dijo que Jorge Mario Bergoglio era el papa, pues pasó por el hotel en el cual se había hospedado a cancelar la cuenta. Sobre todo lo caracteriza...
¿Qué pasó, él mismo?
Claro, él mismo fue a cancelar su cuenta al hotel en el cual se había hospedado y a recoger su equipaje. Una vez que supo que había sido elegido como el nuevo papa de la Iglesia Católica, la gente está muy contenta, muy satisfecha con que él haya sido elegido como papa. Pero paralelo a esto, Sandro, no sé si has escuchado todo un comentario, toda una especulación alrededor de diferentes combinaciones de las cuales se está hablando, porque lo han asociado con el 13. Entonces hay una especulación de que no se sabe qué pueda pasar.
¿Por qué con el 13?
Supongo que quizás sea esto de la mala suerte.
¿Pero por qué con el 13?
Haber alguna complicación. Lo cierto es que la gente ha comenzado a sacar la suma esta de que el papa tiene 76 años. Entonces ambos dígitos suman 13. Por otra parte, el Papa Francisco, pues ahí hay 13 letras, pero resulta que fue elegido el 13 de marzo del 2013. Y entonces...
Bueno, eso sí.
Ya te vas convenciendo también. Ajá. Entonces va pasando que si uno suma 13, o sea, 3 más 1, 4, luego más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10, más el último 3 del año 2013, pues también suma 13. Y entonces hay toda una especulación, nervios y preocupación alrededor de este tema del 13, que coincide tantas, pero tantas veces con Jorge Mario Bergoglio.
Bueno, este hombre, Francisco I, Jorge Mario Bergoglio, es aficionado al fútbol. Así es, Argentina, dos veces campeona mundial de fútbol, es también una nación dos veces bendecida por la mano de Dios, dice Diego Armando Maradona, y ahora es la del nuevo Papa Francisco. El ex arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, también fue el furor del fútbol argentino, siendo un seguidor confeso del club San Lorenzo de Almagro. ¿Ah? ¿Qué tal con eso? Muy bien, el Papa Francisco y sus coincidencias con el cabalístico 13. Apreciemos. Esto es Extremos, episodio 234.
El 13 es su número. El 1 y el 13 están ligados a la vida de Francisco I, designado Papa el día 13 del mes número 3 del año 13, a las 7 y 6 de la noche de Italia, que suma 13, y a las 13 horas del Perú.
Entonces vemos que en su numerología de este Papa vamos mucho sobre lo que es el número 1, el número 3 y el número 13, lo cual significa que está marcando una nueva etapa que viene trayendo lo que es el cambio.
Si piensa es coincidencia, siga con atención. A los 21 años, que suma 3, decidió ser sacerdote. Fue ordenado el 13 de diciembre de 1969. Su edad es 76 años, que también suma 13. Y fue elegido 13 días después del adiós de Benedicto XVI.
El 1 es un número que habla de inicios, de nuevos comienzos. El número 3 está muy ligado a lo que es la producción.
Es el primer papa americano, jesuita, y también el primer papa no europeo en 13 siglos. Además, es el tercer papa en el siglo XXI. que también suma 3, luego de Juan Pablo II y Benedicto XVI.
El número 3 es el número del cambio. El cambio total, radical.
Es el mapa numerológico de Francisco I, el sumo pontífice. Por cierto, sumo pontífice acumula 13 letras.
Ya, ya acabó la tontería.
Ya veíamos, no es mala suerte, es sencillamente cambio. Y exactamente eso lo han estado comentando muchísima gente, incluso una de sus biógrafas, Francesca Ambrogetti, lo ha descrito como una personalidad absolutamente moderada y ha dicho que Francisco I es absolutamente capaz de hacer la necesaria renovación en la iglesia sin que hayan saltos al vacío. Así que parece que el mapa numerológico del nuevo papa coincide, ¿no? Nada de sexo, aunque no sé si sabes, este papa Francisco I tuvo novia.
Oh, sí, y una erección también.
Y se comenta que le dijo: si no me caso contigo, me meto cura.
Sí.
Y mira lo que ha sucedido, ahí ya lo tenemos, ¿no? Como papa. Pero resulta que los orígenes como tal de Francisco I, Sandro, no están en la iglesia. Él incluso se formaba como químico, si no me equivoco, si mal no recuerdo, era como químico. Y entonces, a partir de una enfermedad y demás, tuvo que distanciarse de esta ciencia. Y cuando tenía 32 años como tal, es que vino a insertarse ya en el mundo de la iglesia. Y llegó al sacerdocio a los 32 años. Casi una década después de perder un pulmón por una enfermedad respiratoria y de dejar sus estudios de química. Y ha venido ascendiendo en el mundo de la iglesia, en toda esta jerarquía del catolicismo, de una manera acelerada. Incluso se dice que ya a los 2 años, en menos de 4 años, llegó a liderar la congregación jesuita local, un cargo que ejerció entre los años 1973 y 1979.
Muy bien, exnovia del Papa Francisco I recuerda su adolescente propuesta de matrimonio. Jorge Mario Bergoglio pudo haber terminado en el altar, pero como marido, si su noviazgo con Amalia, su novia del barrio de Flores, en Buenos Aires, durante la secundaria, hubiera prosperado y su propuesta de boda no hubiera caído en saco roto, como recordaba su antigua amiga de la infancia. Si no me caso con vos, me hago cura, le dijo un día Bergoglio a Amalia, su novia de barrio porteño de Flores, cuando apenas contaban con 12 años de edad, relató hoy la mujer a medios locales. El romance no prosperó por la oposición de los padres de ella, explicó una emocionada Amalia, que todavía lamenta que Bergoglio no pudiera oficiar la ceremonia de su boda con su actual marido en la parroquia del barrio traidora. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, jesuita y arzobispo de Buenos Aires, se convirtió este miércoles en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica, en sustitución del ya papa emérito Benedicto XVI, quien hizo efectiva su renuncia el día 28 de febrero. ¿Y qué más hay? El papa Francisco I salió 2 veces de incógnito del Vaticano, ¿eh? Así es, mientras los fieles veían el humo blanco salir de la chimenea de la Capilla Sixtina, el maestro de ceremonias le ofrecía al papa la tradicional capa roja ribeteada con armiño, la cual usaba feliz su predecesor, Benedicto XVI, pero para las ocasiones ceremoniales, y él dijo: no, gracias, monseñor. Cuentan que dijo: se acabaron los tiempos del carnaval, y simplemente salió de blanco. En las primeras 48 horas de pontificado, Francisco I ha dejado al mundo una señal bastante clara, como tenía que ser, por primera vez en la historia, a un jesuita liderando a 1.200 millones de católicos en el mundo. Una hora después de su elección, el miércoles, el nuevo papa se escabulló del Vaticano en un auto camuflado. Quería rezar y agradecer en la misma Basílica de la Romana, donde el fundador de su orden, Ignacio de Loyola, alguna vez rezó. Tras la visita, le pidió al chofer del auto que hiciera una parada en el hotel clerical del centro de Roma, donde se había quedado antes del cónclave. Quería pagar la cuenta y recoger mi equipaje. Al día siguiente, Francisco I una vez más abandonaba el Vaticano de incógnito para visitar a un amigo enfermo en el hospital. Otro de los momentos clave ocurrió cuando el sumo pontífice abrió los sellos del departamento papal en el Palacio Apostólico para tomar posición de su nuevo hogar, mientras funcionarios del Vaticano se inclinaban en una reverencia y el arzobispo George Genemsin, secretario del retirado Papa Benedicto XVI y amo de la Casa Papal, buscaba el interruptor de la luz. Francisco I permanecía inmóvil en la oscuridad observando la escena. Aquí caben 300 personas, no necesito todo este espacio, se dice que dijo. ¿Revolucionario o poco protocolar? Lo que ha quedado claro en dos días es el distanciamiento en el que el Papa Francisco I ha marcado respecto del tono formal y a ratos académico de su antecesor Benedicto XVI. Por el contrario, Francisco ha llegado desde el fin del mundo, como él mismo aseguró, marcando un estilo más austero y cercano a la toma de vida de la gente común, tal como lo hacía cuando era obispo de Buenos Aires, viajando en transporte público, por ejemplo. Según cuenta Pablo Esparza, en su primer traslado oficial como Papa, desde la Capilla Sixtina hasta la Domus Santa Marta, prefirió viajar con los cardenales en el microbús a utilizar su auto y choferes oficiales.
Así que ya estábamos viendo ahí un Papa que ha impresionado al mundo, que ha llegado así. Muchísima gente lo agradece. Y recuerdo en este minuto, Sandro, no sé si has escuchado las declaraciones que hizo Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela, presidente interino, quien dijo que Hugo Chávez debía estar haciendo algo, debía estar moviendo ahí el mundo porque estaba muy cerca a Dios. Y entonces por eso había resultado electo un Papa latinoamericano. ¿Escuchaste esas declaraciones?
Sí, patéticas, realmente. Enfermizas. Enfermiza realmente de ese hombre. Hasta eso quiere aprovecharse. Es muy cobarde hablar de un muerto que no puede responder. Pero en fin, acá hay un titular interesante de la televisión chilena. ¿Qué es lo que dice?
Alegría por erección de nuevo Papa. Vaticano, nuevo Papa elegido en quinta votación.
Erección, no elección. Pero en realidad esto ha sido una estúpida broma de un usuario de Twitter. La elección del nuevo Papa provocó la reacción inmediata de medios de comunicación y tuiteros. Un usuario de la red de Microblogging compartió una imagen modificada por él mismo en el que decía alegría por la elección del nuevo Papa, cuando en realidad era por la elección tal como la televisión chilena lo mostró en forma correcta. En fin, cosas que ocurren en la televisión y cosas que de las que mucha gente quiere aprovecharse para poder hacer noticia.
Y ha hecho noticia, pero qué noticia, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a volver en unos momentos. Tenemos ya la canción. No, todavía no la tenemos. Vamos a ver si ya la tenemos. Sí, todavía no la tenemos la canción, pero ya en unos momentos vamos a estar con este tema musical acá en Extremos, en nuestro episodio número 234. Bueno, se habla también mucho de este nuevo Papa por su muy cerrada posición sobre el tema de la homosexualidad y el tema del aborto. Parece que la va a radicalizar inclusive mucho más, y eso contrasta con el tema de su carisma.
Ya lo estábamos viendo en el material. Este es un Papa que, de acuerdo a su mapa numerológico, pues se predice muchísimo cambio, van a llegar transformaciones. Me parece que tal vez el ser así un poco irreverente con ciertos códigos y demás, no sé cómo lo tome la gente, pero creo que forma parte de la identidad de todos los latinoamericanos, ¿no? Y entonces creo que él va a llegar realmente a transformar. Lo que a veces me preocupa, Sandro, un poco, ¿qué va a pasar en cuanto al resto del cónclave, en cuanto a los feligreses allí, a los padres que residen en el Vaticano? Porque estamos en presencia del primer Papa latinoamericano. Este puesto habitualmente, tradicionalmente, lo han ocupado europeos, italianos, franceses, alemanes, sobre todo. Entonces, me preocupa el que haya alguna contradicción en lo sucesivo, que haya quien intenten un poco boicotear, ¿no?, los cambios y los proyectos que tenga Francisco I, porque estamos hablando de gente conservadora. Hace ya algún tiempo hacíamos referencia acá en el programa a que en el Vaticano había una cúpula de poder muy fuerte que incluso se manejaba que hubiese estado haciendo fuerza sobre Benedicto XVI a tal punto de llevarlo a la renuncia. Entonces habría que ver qué sucede, cómo se van desenvolviendo las cosas en el Vaticano, porque este Papa pues promete, ¿no?, ser mucho más abierto, transformar y cambiar ciertas cosas en la Iglesia Católica. Y está también el tema que comentabas, el asunto de la homosexualidad. ¿Cómo lo irán a asumir el resto de los implicados, ¿no?, en este problema? Recordemos que Benedicto XVI se dice que había recibido un expediente de más de 300 páginas donde se hacía referencia a casos de pedofilia por parte de los curas de la Iglesia Católica y también a asuntos de corrupción en el seno de la Iglesia. Entonces habría que ver cómo se van desenvolviendo las cosas ahí en el seno del Vaticano, ¿no?
Muy bien, y ahora sí, antes de irnos al corte musical, acá en el programa, ya viene Fonchi en unos momentos con lo pregrabado horas antes. Ana Rosa, ex conductora, co-conductora de acá y del programa, y en fin, es miembro muy valioso de nuestra emisora, reapareció fugazmente, y es incómodo que haya sido fugazmente porque es un gran talento actoral. Y creo que el señor Efraín Aguilar y la gente de producción de América Televisión, del Fondo de Sitio, realmente no valoran a los talentos que tienen allí. Y no solamente es el caso de ella, sino de otros más. Lamentablemente el señor Tulio Loza se le ha ido la mano al hablar, creo que un poco por figuretear. Pero en fin, el hecho es que ella apareció de forma muy fugaz, talentosa como siempre en la actuación. Y pareciera que de momento sería el final de su personaje. Pero quién sabe, son cosas, como se dice, del Orinoco, que no sabe uno ni el otro tampoco, así que vamos a ver cómo queda finalmente eso. Y aquí precisamente la escena fugaz donde sorpresivamente aparece la recordada co-conductora del programa. Adelante.
Tienes razón, Chabela, pero esa guaguacha que nos robaron hace más de 40 años ya no existe. La que tiene que pagar ante la justicia es la señora esa, la francesa.
Sí. Y nosotros tenemos una hija a quien cuidar.
Así es.
Ella no tiene la culpa de nada. Y ella sí nos quiere de verdad.
¡Y viejo! ¡Ay, aquí está el refresco! ¡Ay, mis papis lindos! ¡Qué bárbaro que nos regresamos juntos a Banca! ¡Y porque sí, ya se me estaba pegando el dejo en la Argentina, viste!
¡Se me estaba pegando el dejo!
¡Che, papi! ¿Tenés los tickets del autobús?
¡Claro, los tengo acá! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Apúrate, che, que nos
dejamos! ¡Vamos, vamos,
rápido! ¡Vamos a Banca! ¡Vamos a Banca!
Bien, muy bien. Muy bien por Ana Rosa en su participación. Unos segundos nada más ha durado. Mucha gente también nos ha comentado sobre su participación. Y la extraña, por supuesto, en esta serie. Prime Time, por supuesto, como es Al Fondo Hay Sitio.
Ahí pareciera como que es la salida, ¿no?, de los personajes, sí, de estos personajes de la serie, al menos por ahora. Pero increíble Ana Rosa, de verdad que la veo y me alegra muchísimo, porque ahí vemos bien joven todavía, ¿no? Y una actuación, como quien dice, magistral, porque de verdad que transmitió como que llegaba con ese acento y todas las características de su personaje. Sandro, comentabas a propósito de las declaraciones que ha hecho Tulio Loza. Estaba viendo en el programa a las 11 de América Televisión y Efraín Aguilar compareció allí. ¿Cómo? Estaba viendo que Efraín Aguilar compareció a este programa y dijo que no entendía, ¿no?, por qué la contradicción entre Tulio Loza y él, y que en el caso de la señora Nelly, más que todo lo que había era un tratamiento especial, porque la señora ya tiene una edad relativamente avanzada y entonces necesita pues una consideración y un manejo diferente. No quiso adelantar nada en relación a la serie, pero recordemos que este espacio se ha ido internacionalizando ya. Pues posiblemente esté transmitiéndose en breve en Telemundo, y entonces suerte para ellos, ¿no? Es un programa como todo que puede tener aciertos, desaciertos, pero que indiscutiblemente ha cautivado a la gente.
Bueno, pero si tengo que decir algo de lo de Ana Rosa en la televisión, es que ella misma se ha forjado su futuro y se lo ha ganado a pulso, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno y valorable, y hay que decir las cosas al César lo que es el César.
Y entrada por la puerta ancha, porque ha comenzado en un buen proyecto y se ha quedado. Incluso ella un día dijo acá en el programa que era efímero su personaje, y sin embargo, mira cuánto tiempo ha estado en la televisión ya.
Claro, acá lo hemos seguido desde el comienzo, desde el comienzo de la participación de Ermelinda, que en realidad sí fue una cosa como fugaz, pero que por supuesto el talento se vende por su propio peso. Muy bien, y precisamente respecto a esto, I Believe in You es lo que nos interpreta el conjunto Spyro Gyra, y ese tema identificó a el programa musical Ilusiones Eternas en la década de los 90s en Sol Frecuencia Primera. Regresamos con esto y viene luego Fonchi con nosotros para hablarnos sobre Francisco I y sobre todo también de este hombre, ¿cómo se llama este hombre? Gerson Urrutia Machuca, que tomó la Catedral de Lima, la Basílica de la Catedral de Lima, para dar su posición sobre la iglesia. Regresamos a I Believe in You con Spyro Gyra.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Thank you.
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica. Frecuencia Primera. En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, y ahora sí tenemos la presencia de Fonchi, como cada semana, pero en esta ocasión estamos grabándolo de forma anticipada antes del programa, debido a que Fonchi, mientras estamos transmitiendo el programa, va a estar viajando de regreso a Lima hacia Arequipa y lamentablemente una vez más no ha podido cumplir su compromiso, contra su voluntad por supuesto, de estar aquí en nuestros estudios, lo que esperamos que ocurra pronto. Bienvenido, Fonchi, al programa.
¿Qué tal, Sandy? Encantado de acompañarlos en un episodio más de Extremo.
¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué novedades para esta semana?
Acabo de recibir una noticia, Sandy, que no sé si tú puedas confirmarlo mientras grabamos.
Sí, adelante.
Acabo de ver que Chespirito en este momento acaba de fallecer por un paro cardíaco en la Ciudad de México.
Ah, bueno, vamos a revisar en este mismo momento la información. Bueno, no tenemos
esa información. Es una publicación de CNN y antes de pronunciarme y comentar esto, quisiera que sea oficial, ¿no? No debe ser una broma de las tantas que se dan hoy en día.
No es verdad. No es verdad. Estamos aquí en la página web de CNN y CNN Latinoamérica, no es verdad. Siempre hay esta costumbre de lanzar ese tipo de noticias con el objeto de desinformar y también de propagar virus. No es así, verdad, al menos por CNN y por el comercio y por nosotros, no es verdad esa información que me acabas de dar.
Me alegro mucho, porque de verdad perder a alguien como Chespirito hubiera sido una pérdida para la humanidad, ¿no? Sobre todo Latinoamérica. Pero bueno, hay varias cosas que comentar, Sandro. Primero que nada, la elección del nuevo Papa argentino, el gran Francisco I, ¿no?
Así es.
Yo saludo, tú sabes que yo no soy muy apegado a la Iglesia Católica, sin embargo saludo la designación de este nuevo Papa al ser latinoamericano, debido a que yo creo que es una oportunidad de fortalecer esta institución en Latinoamérica, de acercarse más a la juventud. Aparte de todos esos buenos deseos, la imagen del nuevo Papa es una imagen refrescante, se le ve una persona jovial, a pesar de que es bastante mayor, y tiene una cara de mucha simpatía, ¿no? Así que ojalá la imagen física vaya de la mano pues con su actuar, y siga en la línea de Juan Pablo II, que en mi opinión fue uno de los mejores papas que ha tenido la Iglesia en los últimos tiempos, ¿no?
Aunque ya se informa que la posición de Jorge Bergoglio, que es su nombre real, ¿no? Aunque ahora ya llamado Francisco I, es una posición muy tradicional, que no está de acuerdo con la homosexualidad, con el matrimonio entre homosexuales, ni con la homosexualidad, ni tampoco con el aborto.
Bueno, es que no se le puede pedir un papa que esté de acuerdo con la homosexualidad.
No, pero como que no tiene una posición tan liberal, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que al ser el representante de una institución, tiene que después guardar los lineamientos, ¿no? Es una lástima, pero bueno, la Iglesia Católica se caracteriza por eso, es una iglesia muy cerrada, muy anticuada, y a lo que me refería en cuanto a apertura y acercarse más a la juventud, no es tanto en estos temas que son importantes, sino en temas más humanos, ¿no? De cercanía con las masas, más en donde se sienta la iglesia más cerca y más joven, más moderna, obviamente respetando pues los preceptos por los que la gente católica sigue a su iglesia, ¿no? Pero bueno, yo veo con muy buenos ojos esta designación, espero no equivocarme. Yo creo que el momento es idóneo para que un papa latinoamericano haga la diferencia en la historia de la Iglesia Católica, y a los que creemos y no creemos estaremos acompañando con mucha expectativa el accionar de este papa para ver si es que en realidad pues empieza a escribir nuevas páginas de buenas noticias para los católicos, ¿no?
Ahora, cuando estuve en Buenos Aires, como sabes que lo hemos comentado ya en los últimos dos programas, se hablaba mucho, algunos diarios como el Clarín, por ejemplo, ya se adelantaba a decir la posibilidad de que el arzobispo de Buenos Aires, precisamente él, Jorge Bergoglio, pudiera eventualmente ser el papa argentino, ¿no? El papa, es un papa de Argentina propuesto para ocupar el cargo en el Vaticano, y parece pues que no se equivocaron.
Sí, sí, el recorrido del Papa, el haber estado tanto tiempo al mando de la Iglesia Argentina, siendo un país tan complicado, yo creo que lo
y tan liberal,
¿Perdón?
Y tan liberal.
Así es, el Argentina, lo comentábamos, ¿no? Es un país definitivamente liberal, y definitivamente pues esto le ha dado el roce y la experiencia para manejar pues un grupo humano importante, y ojalá que tenga éxito, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo va con el Papa. De momento se sabe ya de actitudes muy atípicas y bastante, al menos revolucionarias, como por ejemplo que ya se ha dado dos escapadas, entre comillas, fuera de Vaticano para ir a rezar a iglesias en el mismo Roma. Y además no quiso utilizar la limusina.
Así es. Sí, sí, ojalá, por eso es que yo tengo algo de fe en este Papa, ¿no? Yo creo que a pesar de tener que respetar los cánones de la Iglesia, va a hacer la diferencia, y ojalá continúe así, ¿no?
En un momento en que hay mucho desprestigio de la Iglesia Católica, como que esto hace bastante bien, ¿eh?
Hace mucho bien, y eso tiene que ver con el segundo comentario que quería hacer el día de hoy, que es concerniente a este hombre que se metió el día de ayer a la Catedral de Lima. Anteayer sábado, correcto. Se metió durante una boda a opinar sobre la Iglesia y a mostrar su punto de vista antagónico con la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Yo, desde el punto de vista psicológico, Sandro, solo quisiera señalar que hay dos posibilidades. Por un lado, que esta persona sea un evangélico recalcitrante, una persona metida en la Iglesia protestante a nivel que hay a nivel del mundo, y haya querido pues dar su opinión en contra de la Iglesia Católica, y la otra posibilidad es que esta persona sea simple y llanamente un pobre diablo, que es un figuretti, quería cámaras, quería robar la atención, y lo logró, ¿no? Al final bajó el arma, se entregó a la policía y simplemente logró su cometido, ¿no? Cualquiera de las dos posibilidades que sea, yo creo que el mensaje hasta cierto punto tiene algo de comprensible, tiene algo de verdad, sin embargo no es la manera, y eso hay que repudiarlo, ¿no?
Bueno, pero cada quien actúa también de acuerdo a su psiquis. El problema es cuando existe esa interrelación con otros que no necesariamente están de acuerdo, ¿no? Y tratar de imponerse,
¿no? Y ya podríamos hablar de un enfermo, ¿no? Una persona que tiene algunos problemas psiquiátricos y que ha simplemente querido dar un mensaje al mundo, ¿no? Con alguna imagen mesiánica de sí mismo. Pero bueno, hasta que no se sepa más de este caso, a mí me da la impresión que simple y llanamente puede ser lo primero o lo segundo que he comentado, ¿no? Que sea una persona fanática de las religiones evangélicas o las sectas que hay en el Perú, o que sea una persona que simplemente quería obtener algo de obtener sus 5 minutos de fama, como se dice, lo que logró a la perfección, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Fonchi, respecto a ese tema, este hombre ha entrado con una caja que aparentaba ser una bomba, que al final no lo era,
Y esto como que y disparado así, no se sabemos si balas de verdad o balas de salva, pero lo hizo dentro de la iglesia, de la catedral, y esto como que le daba cierta sensación de poder, ¿no? Poder temporal, y además que le dio órdenes al sacerdote, que se quite la sotana, en fin, y tenerlo pues a merced.
Así es. Dentro de todos los tipos de psique que puede haber, hay una que tú mismo lo has mencionado, ¿no? Es la que necesita revestirse de un poder, aunque sea furtivo, aunque sea momentáneo, ¿no? Y yo creo que él con la pistola y con la caja, simulando la bomba, lo logró. Entonces, esos 5 minutos de fama también fueron 5 minutos de poder absoluto, en el que él logró pues tener al cura y a todos los feligreses a su disposición, ¿no? El tema está en lo extraño, está Sandro, en que una conducta patológica o psicopática, por lo general llevan pues a que esta persona luche en contra de la autoridad como la policía u otro tipo de autoridades, pero él no, él parece que logró su cometido e inmediatamente vio a la policía, se tiró al piso, dejó el arma y se acabó el show, ¿no? Entonces me da la impresión que es algo más consciente que inconsciente, es algo más que es una persona más sana que enferma, ¿no?
¿Y por qué alguien podría hacer esto?
Por tratar de llamar la atención o encontrar las cámaras en los noticieros, o en segundo lugar, pues simple y llanamente plantear de manera autocrática su punto de vista y que todo el mundo lo escuche, ¿no?
Te estaba viendo ahí en Facebook que había anunciado ya un poco entre líneas que iba a hacer esto, ¿no? Ya había dado a conocer su posición. Como que no le respondía mucha gente hasta que finalmente, bueno, lo ha llevado a la práctica, ¿no?
Sí, por lo general pues una persona que está enferma no hace alarde previo de sus actos, y por lo general una persona que quiere dar un mensaje serio no anda comentando de que algún día los niños lo verán y seguirán sus pasos. Por favor, o sea, este es un payaso, ¿no? Yo creo que es una persona bastante cuerda, que simplemente ha querido hacer una payasada, y ojalá la ley lo castigue de manera que otros que lo ven no repitan algo tan estúpido, ¿no?
¿Qué más nos tiene Fonchi?
Bueno, Sandro, estas eran las dos noticias más importantes que quería comentar. Estamos siguiendo de manera
Sí, hay una noticia que es de un niño de 8 años que se casó con una mujer de 61, no sé si lo viste, en Sudáfrica.
Claro que sí, en África, así es. La verdad es que este tipo de actos tan extremos, tan extraños, nos llaman mucho la atención a los que vivimos acá en Occidente, y es algo repudiable, pero algunas culturas pues creen en este tipo de relaciones. Y las toleran, hasta las veneran, ¿no? Yo no creo que socialmente sea posible que una criatura tan pequeña pueda...
Pero si hasta se dieron un beso, ¿no lo viste en la foto?
Sí, claro que lo vi, pero yo no creo que puedan convivir de la manera en que nosotros los occidentales entendemos el concepto de familia, ¿no? Yo creo que esto tiene otro tipo de matices, ¿no? Yo creo que aquí hay algo que todavía nosotros, como personas que vivimos en Latinoamérica, no podemos comprender, pero de pronto tiene toda una explicación, pues, subcultural, probablemente, o social, para el entorno en el que ellos viven, ¿no?
Bueno, antes de despedirnos contigo, Fonchi, gracias por acompañarnos. Tenemos acá este tema que aún no se cierra. La muerte, bueno, la revelación de la muerte de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. Se habla aquí el señor Nicolás Maduro, actual presidente interino y, bueno, ex vicepresidente de Chávez, y también el mismo Hugo Chávez lo habló en su momento, que el mal que padecía del cáncer había sido inducido por sus enemigos, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora ellos hablan de que van a hacer una investigación con los mejores especialistas del mundo, en fin. Pero, y que la enfermedad fue inoculada o transmitida de alguna manera inalámbrica. Lo cual es un tema que se habla ya mucho en muchas páginas paranormales, en fin, de que esta posibilidad existe. Ahora, acá nos encontramos o bien frente a un fanatismo extremo o populista, o bien nos encontramos ante la punta del iceberg. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, Sandro, yo escuché exactamente lo mismo con respecto a Fujimori hace muchos años. No, no muchos años, hace un par de años más o menos, de que mediante algunas moléculas o átomos introducidos adrede en una bebida, podías tú generar cáncer en una persona. He tratado de investigar al respecto y la información que hay no es muy muy creíble. Lamentablemente, pues alrededor de Hugo Chávez, de este dictador, hay pues toda una novela que se sigue creando para que los venezolanos continúen venerándolo y estén detrás de este concepto político llamado nacionalismo. Y yo creo que básicamente es eso, por más que investiguen y estudien y lo y analicen el cadáver 20 veces, no van a encontrar nada más que simplemente que este pseudo dios muere y murió como cualquier cantidad de gente que muere de cáncer, ¿no? No hay más. Que es una posibilidad, no es, porque el cáncer pues es producido por, en la mayoría de casos, por radiación. La radiación la genera un átomo. Pero yo no sé si existe la tecnología para generar cáncer en una persona, ¿no? Se habla de que los nazis generaron el cáncer, lo crearon y lo aplicaron en muchos judíos. Pero no dejan de ser más que conjeturas, ¿no? Vamos a ver si el tiempo nos da mayor información científica al respecto. Ojalá eso signifique ir descubriendo más aspectos de esta noticia, ¿no?
Pero digamos que fue así, ¿cómo entonces, si tenía los mejores médicos del mundo que lo tuvo, de Rusia, de Cuba, en fin, cómo es que no logró contrarrestarlo?
Es que el cáncer no se puede contrarrestar, Sandro, al menos hasta donde sabemos, ¿no? No existe una cura aún. Entonces, hombre...
No existe una cura oficial, pero siempre se sabe que hay cosas atrás de la mesa, ¿no?
Sí, sí, pero en la realidad, pues, en el día a día no podríamos haber imaginado o esperado que los cubanos o los rusos lo curen, ¿no? Hubiera sido algo demasiado fuerte para la humanidad. Y todo se ve claramente expresado, Sandro, en sus últimas palabras, ¿no? No me dejen morir, yo no quiero morir. Uh-huh. Todo ser humano común y corriente, porque eso es lo que fue Hugo Chávez, no fue nada extraordinario a mi manera de ver, muere así, ¿no? Solo, con temor y probablemente en su caso arrepintiéndose de muchas barbaridades y excesos que cometió en su vida, ¿no?
Correcto, Fonchi. Muchas gracias por habernos acompañado del programa como cada semana. Siempre te escriban a adk-811@yahoo.es y escucharte todas las semanas, como siempre, durante la semana en Estar Enamorado.
Claro que sí, Sandro. Las gracias a ti por la oportunidad de grabar este pequeño segmento. Lamento no poder acompañarnos más tarde y no poder haber estado en los estudios en vivo, pero bueno, yo estoy seguro que se podrá hacer en algún momento. Un fuerte abrazo y saludos para todos.
Gracias. Hasta la próxima semana. Fue Fonchi con su sección, como cada semana en el programa, aquí en Sol, Frecuencia Primera y en Extremos, episodio 234.
Corazón, cuando ya no creía en el amor, ni en lo que dice la gente, que cuando te enamores pierdes. Tampoco imaginé que podía volverme a ilusionar o sentir de nuevo esas maripositas que te hacen volar, que te hacen soñar. Tanto tiempo viviendo en soledad, porque mi corazón le cerró las puertas al amor. Que llegaste tú, cambiando lo que dice la gente, que cuando te enamoras por primera vez, no te vuelves inocente. Llegaste tú, cambiando lo que dice la gente, ahora eres todo lo que quieres.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
O sentir de nuevo esas maripositas que te hacen volar, que te hacen soñar. Tanto tiempo viviendo en soledad, porque mi corazón le cerró las puertas al amor hasta que llegaste tú, cambiando lo que dice la gente. Que cuando te enamoras por primera vez, no te vuelve a suceder. Llegaste tú, cambiando lo que dice la gente. Ahora eres todo lo que quiero para mí, mi mundo entero. Cuando te enamoras por primera vez, no te vuelve a suceder. Llegaste tú, cambiando lo que dice la gente. Ahora eres todo lo que quiero para mí. Hasta que llegaste tú, cambiando lo que dice la gente. Que cuando te enamoras por primera vez, no te vuelve a suceder. Llegaste tú, cambiando lo que dice la gente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Estamos de vuelta acá en el programa. Yuniel Pereira con nosotros y quien les habla, Sandro Parodi. Muy bien, aquí esta noticia fuerte en la que un hombre llamado Gerson Urrutia Machuca tomó las instalaciones de la Basílica de la Catedral de Lima en la Plaza de Armas de Lima, nada menos y nada más, la noche del sábado, con un revólver y un aparato que aseguraba era una bomba, y tomó también de rehén al sacerdote que oficiaba la misa. Aquí la nota inmediatamente. A ver si ya está lista. Adelante.
Padre Jesús, muchas gracias. Hace unos instantes, los efectivos de la Policía Nacional acaban de reducir a una persona que ingresó en la Basílica Catedral de Lima mientras se realizaba un matrimonio religioso. Los novios, identificados como Robert, Yerena y Yesenia, vieron interrumpido su acto cuando esta persona ingresó con un revólver y un aparato que presumía ser una bomba, a disparar al aire y a lanzar improperios contra la Iglesia Católica. Las acciones de este sujeto duraron aproximadamente 20 a 30 minutos. Durante su estadía al interior de la Catedral de Lima, el loco o el orate, esta persona que aún ha sido identificada, hizo quitarse de sus ropas, hizo empujarse de sus ropas al cura, al párroco de la catedral, mientras realizaba la acción religiosa en la Basílica Catedral de Lima. Estamos viendo imágenes cuando esta persona comienza a abandonar las instalaciones de la catedral y se arroja su revólver y las cosas, los implementos que tenía puestos, y se entrega ya a las autoridades de la policía
nacional. Esta persona que no ha sido identificada fue derivada inmediatamente a la comisaría de Monserrate. Ahí viene respondiendo las preguntas. Cuando nos acercamos a esta persona para preguntarle por qué hacía este acto, él respondió que hacía para limpiar a la iglesia de todos los actos de corrupción que se estaban dando desde el Vaticano. María Jesús, ¿tienes alguna pregunta de los estudios?
Quizá insistir un poco en la identificación, Emilio, si quizás se ha podido conocer o aún no es materia de investigación, de reserva, pero francamente nos imaginamos el momento de tensión, la zozobra, los asistentes a este matrimonio.
Bueno, sí, la situación era muy tensa al interior de la iglesia de la Basílica Catedral de Lima, María Jesús. Poco a poco fueron abandonando los invitados, las instalaciones de la primera sede religiosa del país. Y durante este tiempo la policía trató de mantener la calma tanto a los espectadores de la iglesia como a las personas que se congregaban alrededor de la catedral en el parque de la Plaza Mayor de Lima. Este sujeto, que no ha sido identificado afortunadamente, no hirió de consideración a alguna persona ni de... Solo los disparos que realizó fueron hechos al aire. Con esta información, María Jesús, nosotros te damos paz.
Sí, cómo no, Emilio, te agradecemos mucho. Emilio Díaz, nuestro periodista, que en ese momento nos contaba vía telefónica, amigos, lo que sucedió. Es una información de último minuto, sucedió en la Basílica Catedral de Lima, y ahí lo apreciamos, ¿no? Además, con algo adherido al cuerpo que se señala, la policía señala que se trataría, pues, de un artefacto explosivo, además de portar el arma que nosotros estamos apreciando en este instante en las manos. Nuestro compañero Emilio Díaz, naturalmente, nos ha relatado los momentos de tensión, de suma tensión, amigos, que se vivieron en estos instantes en pleno oficio religioso en este matrimonio. Francamente, tendríamos que preguntarle, Emilio, qué pasó con la pareja. Sabemos y hemos podido apreciar que salía rauda la novia, y la verdad es que ojalá se aclare, ¿no? En realidad, ¿de qué se trató? ¿Qué motivó a este señor, a este individuo a realizar este tipo de actos?
Bueno, ¿qué es lo que le motivó? Vamos a escuchar precisamente parte del discurso de la prerrogata de Gerson Urrutia Machuca, que él mismo grabó y él mismo publicó en su propio canal de YouTube en el mes de febrero de este año, el día 9 para ser preciso. Escuchemos a Gerson Urrutia Machuca.
Actúa. Eso es nuestro deber, de actuar y morir por nuestro prójimo, por Dios. Y jamás mueras por la plata, miserable y asquerosa y putrefacta, como siempre le he dicho y lo voy a decir. La plata que no vale nada, la plata que es del diablo, la plata que es mezquindad, avaricia, la plata que lleva a muchas cosas negativas más que positivas. Y si tú tienes plata, úsala para un bien, más no para un mal. No te la entierres en bancos y en bancos, y bajo la tierra, y bajo tantos lugares de ahí, de ahorro, de mezquindad, porque esa plata puede ayudar a salvar a mucha gente, aún. Es el sistema, la plata sí es el sistema, pero está podrida, está malversada, está maldita. Porque de todo el mundo, el 50%, o más del 50%, son pobres, no tienen ni para comer, tienen una desnutrición crónica, tienen enfermedades, tienen muchas cosas que nos han puesto en la vida. ¿Y sabes qué los cura? ¿Qué es lo que no tienen para curarse? Plata. Y por no tener plata, mueren. Seguramente tú tienes todo, porque tienes plata, hermano. Yo también las tengo. Pero para compartir, para dar, eso me llena el alma, el corazón. Prefiero no tener un sol y lo que tenga, darles a mi familia. O a mi familia, o a mi gente. Todos son mi familia. Todos los que han pasado por mis manos, por mis frentes, los que se han chocado conmigo, de lo poco que tenía, les he dado libremente. quisiéramos actuar así. Lo que tú tienes, lo que tengas, hermano. Esto, si no tienes plata, ten esto. Oriéntale a que sea un hombre bueno. Corrígelo, incúlcalo, enséñale a ser gente antes de ser un miserable, un putrefacto, un bandido, ladrón, delincuente que busca tener este poder para matar y abusar de un pueblo. Durante años, todas las mujeres de todas las tierras, las más hermosas, las más bellas, las más princesas, confundidas en una desigualdad, encontraban tal vez una pareja que les dé estabilidad económica puntualmente. Ya no es amor, ya no es amor. Es buscar intereses personales, que alguien me cubra. Yo que soy mujer, tengo bonito cuerpo, tengo bonito rostro, encuentro un buen tipo que tenga dinero. Y ahí nos entregamos. Es interés. Y los hombres que no tienen sufren hasta ahora. Toman y lloran. Y le cantan en tantas músicas, en tantas canciones hacia la vida. Hacia lo que es realmente esta desigualdad social. Se compran mujeres, se compran tierras, se compran mentes, se compran almas. Con la plata te puedes comprar todo, perro. Pero jamás vas a comprar lo a Dios. Porque Dios está ahí y va a estar siempre con muchas personas que tenemos todavía el valor de luchar y entregar nuestras vidas hacia Él y por muchos. Por eso es que me atrevo y me atreví durante muchos años a hacer algo. Y llegó la hora. Quiero que sepas que llegó la hora. A los 30 los definí. Hace un mes cumplí 31 años y empiezo mi labor. Y quiero que sepas que lo hago con dicha, con honra, con honor al divino. Nada más a Él. Él sabrá juzgar mis palabras y mis actos. Y quiero que sepas que jamás he derramado ni voy a derramar una gota de sangre a nadie, porque eso es malo y es un pecado. Yo lo sé y tú lo sabes. Lo conoces muy bien. Es una pistola que ha matado a mucha gente. Comandantes, grandes comandantes, ricos comandantes, reyes comandantes. Se ocultaron detrás de esta arma para abusar, para maltratar, para matar, para pisotear. Tú, policía, amigo policía, que estás ahí detrás del mando de esos perros, comandantes y altos mandos, y son los más grandes narcotraficantes, y yo los he visto, que transportan la droga ahí en su camioneta, y son los que constatan y los que ven que la... que esa mercadería llegue a los grandes países. Ustedes que tienen el poder en todo el mundo y manejan las estaciones, los peajes, los grifos, y manejan a todos los perros policías. Porque sí, los tratan como perros. Porque ellos no pueden hacer nada ante esta injusticia. Bajo esta arma, bajo ese poder. Y quiero que sepas tú, hermano, que no cualquiera es militar. Un militar es aquel que tiene plata. Porque ahora ya no es por capacidad física ni mental. Es porque tú tienes un dinero y te vas a inscribir a una escuela de policía, de oficiales. Así es en mi país, a la escuela de marinos. ¿Acaso un soldado es capaz de llegar a ser comandante? No, porque un soldado viene del fango, es perro. y a lo mucho que va a poder ganar es 1,000 soles o 1,500 soles. Pero ¿quién es comandante? ¡Los perros! Esos que son más perros que los perros. Los comandantes son los que tienen el dinero, los que tienen el poder ahí, encrustado en sus venas desde años, y han nacido para matar. ¿Y acaso están presos? ¿Quiénes pagan por ellos? Ahí están los burriers. Por manejar un kilito, o por llevarse un poco, por conseguir esa maldita plata. Están presos. Tantos burriers que por encontrar algo cómodo para su familia, y encontrar una igualdad tal vez social equivocadamente, están presos. Ahí están los policías, que te digan todos los policías cómo es un comandante. Manejan los hilos, ellos manejan todo. Sinvergüenzas perros. Llegó su hora, que la gente sepa quiénes son ustedes. Y no es que la gente sepa, la gente sabe, sino que no dice nada. Por miedo a que ustedes lo puedan callar. ¡Cállenme a mí! Y lo van a hacer, seguramente. Agarré ahí a la iglesia, te agarré a ti militar, agarré carne. No me interesa nada. Entregué mi vida y hace mucho tiempo hacia Dios. Por Él voy a morir. Y quiero que sepas que jamás voy a usar esto para matar. Esto es mi arma. Es mi arma. ¿Sabes para qué? No para defenderme. Porque no, sería cobarde que alguien venga a atacarme y yo lo mate. Tampoco. ¿Sabes para qué es? Para asustar. Sirve también para asustar y para arrinconar y hacerme escuchar todo lo que yo estoy diciendo bajo cámaras. Lo voy a decir frente a un país y el país sabrá que sigo capaz de entregar mi vida y entregar mi rostro. Quiero que me conozcas, soy este. Jamás me voy a ocultar bajo una máscara, jamás me voy a ocultar bajo una peluca o un falso rostro. Yo soy Gerson Urrutia Machuca y quiero que me conozcas y los periodistas sabrán informarse y verán acá en mi lugar, mi tierra natal, Huancayo. Sabrán quién soy. Y sí, hace 20 años fui internado y me dijeron que sí, tenía algo de esquizofrenia, de locura. ¿Locura por quién? Por él, tal vez. Prefiero que me digan loco antes que me digan imbécil por no haber actuado cuando debía actuar. Y voy a actuar porque tengo en mi sangre tengo, corre en mis venas el honor de la lucha por esta injusticia. Por mi sangre corre un linaje misterioso que viene con fuerza y la maneja mi mente, mi boca, y mi cuerpo será de acción. Pero quiero que sepas, pueblo, si a mí me llega a pasar algo, serán muchos los intereses que habrán callado mi boca, pero jamás van a callar la tuya, ni los muchos que después de esta acción se puedan levantar. Quiero que sepas muy bien que todo lo que te digo, lo digo de corazón y siempre lo he pensado así, desde muchos años atrás, desde los 8 años, entonces habré nacido loco, pues. Y dime loco, pero loco de amor. No un loco ignorante que mata y abusa y pisotea. Jamás. Esto sirve para asustar y eso voy a hacer. Voy a asustar a mucha gente para hacerme escuchar. Y después de hacerme escuchar, sabrás opinar y sabrás mencionar tus pensamientos. ¿Cuánto tiempo falta? Chequealo a ver.
Palabras de Gerson Urrutia en su discurso por internet.
Tengo licencia.
Continúa.
Ahí está mi licencia. A un loco no le dan licencia, ¿cierto? Un loco no maneja carro, un loco no maneja moto, un loco no maneja pistola, un loco no maneja maquinaria pesada, un loco no maneja tanta gente en una empresa, un loco no hace lo que yo he hecho en mi tierra. Quiero que lo sepas. Y me podrán catalogar como muchas cosas. Sí. Pero quiero que sepas tú, ciudadano, pueblo, quiero que sepas tú, hermano mío, que este loco no mata. Habla, sí, asusta, sí, pero no mata. Y esto que tengo acá, después de hacer la acción, las voy a botar así. Porque ya, para eso saqué, para hacer mi cometido. Y ese cometido tú lo vas a saber, bajo las cámaras, en las pantallas y el televisor. Tengo mi licencia, y eso bajará mi pena. La condenarán, a ver, vamos a ver, podrán cerrarme en cuerpo. Podrán cerrar mi cuerpo, pero jamás van a cerrar mi mente y mi boca. Eso jamás, solo cuando, cuando esté muerto, o cuando me mates tú. Interesado, al que no le gusten mis palabras, tú me vas a matar. Ahí me van a callar, pero estos videos jamás lo van a matar. Y esta concientización que busca mucha gente, eso nunca lo van a hacer. Va a quedar, yo sé que va a quedar. Mi cuerpo se irá, pero mi filosofía y mi mente y mi acción y mi palabra, jamás. Eso quiero que lo sepas muy en claro, querido hermano. Me escarbará muchas cosas después de esto. Escárbenla, escárbenla. Pero te llamo a ti, querido presidente Ollanta Humala. Tú que entraste por el pueblo, espero que no te vendas ante una idiosincrasia y no me trates de miserable como lo hiciste con Gringacho. Y digas miserables a los que yo estoy diciendo miserables. Miserable, miserable y miserable. ¿Sabes quiénes? Los grandes capitalistas, los grandes millonarios, los grandes terratenientes, los grandes papas, los grandes sacerdotes que siguen esa cadena, ese putrefacto sistema que mata a la gente de desigualdad social, de pobreza indiscriminada. A esos quiero que los digas miserables, porque ellos son los únicos miserables que generan más miseria y seguirán haciendo más miserables, así como Gringacho, en toda la Tierra, en todo el universo. ¿Por qué? Porque vive en un mundo miserable, la cual no debimos estar. Ollanta Humala, a ti, querido hermano, tú que te levantaste en armas por un pueblo y que dijiste trabajar por un pueblo, es tu hora, te llegó la hora, trabájalas y no te vendas jamás ante los yanquis. Sepa hacer respetar esta tierra rica, industrialízala, haz gente, haz patria, haz pueblo, haz honra a este lindo y hermoso país y tan rico, que no la pisoteen. Y si algún día busco encontrarme contigo, espero que no me cierre las puertas y podamos conversar. Por el pueblo, para el pueblo, con el corazón. Ollanta Humala, está en tus manos algo que recién empieza. Un año de gobierno recién tienes, te quedan muchos años. La tarea es difícil. No te pido que mates, no te pido que te enfrentes ante una, sí, un sistema tan grande, porque ante ellos, ¿sabes qué somos? Pulga. Ellos son los monstruos, pero los monstruos que matan. Pero jamás, jamás van a matar a un pueblo.
Palabras de Gerson Urrutia Machuca. Ahí acaba el video, en realidad está incompleto, pero es el que está publicado en su propio canal de YouTube. Hemos tratado de colocar en su integridad el mensaje de este caballero, que en realidad es bastante enérgico. Tiene algunos momentos en que no hace buena asociación lógica, pero en realidad la fuerza de lo que dice es clara. Y sí, se basa en lo que mucha gente quiere hacer, el cambio precisamente, el hacer de este mundo uno mucho más justo, mucho más honesto y mucho más lleno de amor, que es precisamente lo que a él le motiva, hasta donde puedo apreciar.
No, también coincido contigo, Sandro, en este asunto. Creo que Gerson Urrutia en este material, pese a esos momentos, ¿no?, en los que se pierde un poco y comienza a hablar algunas cosas sin sentido, me parece que sí, pues se ha hecho entender, ¿no? Y ha transmitido un mensaje y es, creo, un poco de la realidad ahí concretado, ¿no? Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estaríamos hablando de todos los problemas de la iglesia, de los problemas con el gobierno, en fin. Pero me preocupa no solo lo que ha sucedido en la Catedral de Lima, sino también que pudiéramos esperar otras acciones en el futuro si no se toma alguna medida preventiva o demás, porque él ha insistido incluso, ahí vemos una proyección muy clara que pretende incluso hablar con el presidente de la nación, Ollanta Humala, y entonces pudiéramos esperar, porque él ha dicho, voy a actuar, e incluso ahí veía en su canal de YouTube que hay otros videos donde él igual hace esta especie de llamados a la ciudadanía, al país en sentido general, y entonces pudiéramos esperar que en algún otro momento se suceda una cosa parecida. No obstante, nos ha dicho, no va a haber violencia. Más que todo, lo que pretende es intimidar y hacer reflexionar a los presentes en estos lugares públicos en relación a las cosas que están sucediendo.
Aparte de eso, tenemos este otro incidente que ha ocurrido hace unos días con el Metropolitano, con este atentado hecho por este grupo de malnacidos barristas, lo cual el señor Oscar... perdón, ¿cuál es el jefe de la policía, del ministro, el señor Pedraza?
Wilfredo Pedraza.
Wilfredo Pedraza aduce que en realidad era un hecho aislado y que no tiene la mayor importancia, lo cual no necesariamente estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos a anotar qué es lo que ocurrió exactamente con eso, y nosotros tenemos una posición muy particular, le hemos dicho ya en diferentes momentos aquí en el programa, respecto a estos actos de estas malditas y estúpidas barras creadas pues por este sujeto, el ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el gordo este? El gordo este de la U, ¿cómo se llama? Ya no sé. Ah, no, pues González tenía que ser este hombre que creó lo de las barras bravas. Efectivamente. Aquí vamos con la nota inmediatamente en el programa en extremo. Barras bravas apedrearon buses del Metropolitano antes de esta porquería llamada el Clásico. Es decir, cuando se enfrentan los equipos de fútbol de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Adelante.
Vandalismo total. Una lluvia de piedras contra buses en la vía del Metropolitano desató el caos en los exteriores del Estadio Nacional. Desadaptados pseudo-hinchas de Alianza Lima fueron los causantes de esta ola de violencia. Mientras unos intentaban ingresar al estadio, otros con absoluto salvajismo destruían todo a su paso. El tránsito de una unidad con hinchas de Universitario desencadenó el brutal ataque. No solo buses, sino que autos particulares fueron impactados. Restos de las lunas quedaron en el piso junto a las piedras. Ante la aproximación de la policía, estos vándalos huyeron poniendo en peligro sus vidas. Efectivos de la policía montada tomaron el control de la zona, mientras los desadaptados se confundieron en medio de la multitud.
Bien, y aquí la posición que tiene Sol Frecuencia Primera y quien les habla, Sandro Parodi, sobre esto, sobre este último incidente en particular. Y quiero decirlo muy claro, que un hombre de barrio esté metido en esta barra vandálica peruana del fútbol es entendible, aunque no justificable. Pero su tara, muchas veces genética, la carencia de familia y no tener personalidad para ser realmente líder, es lo que hace, digamos, entender esa situación, algo que, como decimos, no justificar. Pero en una mujer, limita con las raíces andinas más recalcitrantes de ser una sometida, inducida y obviamente infectada de la infinita estupidez humana. ¿Su futuro? Hijito, su papi está en el cielo y era líder de una barra brava, y aunque me dejó inválida de por vida con sus golpes y enferma con sus diarias violaciones sexuales, lo sigo queriendo. Un hombre de verdad que se diga que tiene huevos no participa de pseudo barras bravas, burdo remedo de luchas medievales. Y punto.
No, realmente la situación es crítica. Vemos que no es la primera vez que ocurren este tipo de acciones de violencia cuando se enfrentan en el Estadio Nacional el Alianza y la U. Estos desadaptados destruyeron, atacaron no solamente los buses del Metropolitano, sino también autos particulares. Pero me pongo a pensar el tema de la seguridad ciudadana una vez vuelve a estar sobre el tapete, porque tengo acá en mis oídos las declaraciones del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien dijo que ellos estaban garantizando la estabilidad, la paz en el Estadio Nacional con una presencia policial de 3.000 efectivos. Pero además, ante la prensa, representantes de la Alianza y también de la U se comprometieron a garantizar cierta tranquilidad y que iban a estar allí presentes 500 efectivos de ellos, miembros de seguridad privada. Entonces, ¿qué está pasando? Quiere decir que si contratan a esta gente para seguridad, si hay presencia policial en el lugar, no solamente deben cuidar, ¿no?, el interior del Estadio Nacional, sino también la periferia, porque al final, cuando concluyen estos partidos, la ola de violencia y además la destrucción se proyecta hacia afuera. O sea, es contra la ciudadanía, contra los recursos del Estado, contra bienes materiales. Entonces, es necesario, es preciso que actúen, ¿no?, de una vez por todas.
Así es, así es. Y bueno, frente a toda esta corrupción, otra noticia, a mi parecer, muy lamentable. El nombramiento de Jorge Flores como jefe de la Policía Nacional. Es decir, tras piedras, palos. Y por supuesto, este nombramiento ha estado envuelto en muchas críticas. No se sabe cuánto tiempo va a durar Jorge Flores. Ya es director de la Policía. Adelante.
Para combatir y garantizar el orden interno.
Ajá, sí, cómo no.
El orden público y la seguridad ciudadana. Funciones fundamentales de la que se determinan las políticas del Estado y buscan el establecimiento de las mejores condiciones de seguridad que le permitan llevar a cabo su política de desarrollo, bienestar general e inclusión social. En este contexto, el rol constitucional que cumple la Policía Nacional amerita una de las más altas prioridades del Estado. Sus requerimientos se sitúan junto a otras necesidades importantes del país, ante lo cual reconocemos el esfuerzo del gobierno que viene destinando recursos logísticos que ya están distribuidos, se han distribuido, y otros en proceso de adquisición. Con lo cual nos permitiría potenciar las capacidades operativas de nuestra institución, aspecto que junto con el profesionalismo del personal permitirá alcanzar mejores niveles en la seguridad interna y la seguridad ciudadana. Ello.
Bueno, en fin, palabras retóricas de este señor Jorge Flores, quien ha sido, contra la voluntad del pueblo, nombrado como director de la policía. ¿Resultados? Ninguno, por supuesto, ya están viendo. Para empezar, este resultado tan negativo como es el ocurrido con el tema de las barras bravas, que por supuesto, pues ya evidencia la torpeza de siempre y el retraso, pues, milenario de la Policía Nacional del Perú. Y aquí otra noticia: hayan enterradas, ese es el colmo, ni comen ni dejan comer. Perro del Hortelano, 170 toneladas de alimentos no vencidos en Ayacucho. Hay que ser maldito para enterrar alimentos que pueden haber consumido tanta gente solamente por este deseo sórdido y maldito de poder y de maldad. Aquí está.
Fueron los pobladores de la zona de Tambillo los que dieron la voz de alerta e hicieron la denuncia. El fiscal de prevención del delito y el fiscal de lo penal llegaron para constatar los indicios. Al excavar con un pico, una a una fueron encontrando las latas de conservas. Al revisarlas minuciosamente se verificó que tenían como fecha de vencimiento recién el año 2014. Según el documento entregado a la Dirección Regional de Salud, fueron más de 170 toneladas de alimentos de Lesprona, por los que se desecharon al ser considerados no aptos para el consumo humano. Todo se encontró enterrado en el relleno sanitario de la Municipalidad de Huamanga, ubicado a 30 minutos de la ciudad en el distrito de Tambillo. Las autoridades expresaron su indignación porque estos alimentos, cuya distribución es gratuita y que además no estaban vencidos, acabaron de este modo.
Muy bien, 170 toneladas de alimentos enterrados solamente por fregar, cuando se lo pudo haber estado comiendo tanta gente necesitada.
No, realmente una pena que esto suceda, porque tanta miseria que hay en el país, tanta gente que lo necesita. Estamos hablando de más de 170 mil toneladas de alimentos y que al final pertenecen a un programa social que los distribuye gratuitamente. Cuando se vencen en el 2014, pudieron haberlos consumido y sin embargo mira cómo han terminado, ¿no?
Bueno, acá dicen que el gobierno fue obligado a renovar con Telefónica Móviles. Vamos a ver cómo es esta noticia, ya que nos la trae de inmediato Yuniel. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido con Telefónica Móviles?
El viceministro de Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, reveló que la razón fundamental para extender la concesión a Telefónica fue que se había pactado un derecho de preferencia para ello. El gobierno peruano consideró que hubiera sido más útil convocar a una licitación internacional o subasta para conceder el servicio de telefonía móvil en lugar de renovar el contrato con Movistar, reveló el viceministro de Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Sin embargo, en todas las concesiones celebradas con todas las operadoras de telefonía, se estableció un derecho de suscripción preferente para la renovación de la concesión, puntualizó Pérez Reyes. Y no solo en el caso de Telefónica Móviles, Movistar hubiera rechazado la propuesta del gobierno de mejora en el servicio, ello hubiera facultado a que se realice una subasta internacional. Así, solamente si Telefónica hubiera renunciado a este derecho de suscripción preferente. Ociptel determinó que para esa mejora se requería una inversión de 3.020 millones de soles y con ello renovar el contrato, pero que ese monto no se podía condicionar como un pago en efectivo porque los contratos de concesión prohíben el pago en efectivo expresamente como condición de renovación. Pese a que lo solicitaron en un primer momento, Movistar se opuso a ello, según informó el diario Gestión. El viceministro dijo que su despacho analizó una eventual demanda ante el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y la posibilidad de obtener un resultado desfavorable para el Perú, por lo que se renegoció dicho monto en la forma de nuevos servicios que debe ofrecer Movistar en la concesión, planes tarifarios reducidos, acceso gratuito a entidades públicas, entre otros. Entonces Movistar aceptó incondicionalmente esta propuesta y renovó la concesión por 18 años y 10 meses.
Vaya salida, vaya salida, patética, patética en realidad. Los restos de Hugo Chávez todavía siguen paseándose por la ciudad de Caracas, Venezuela, a pesar que en vida él dijo que no quería ser embalsamado. Ahora hay un brutal escándalo acá respecto a Hugo Chávez. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y esto ha salido a la luz, ¿dónde? En Cuba. Así es, surgen más dudas en torno a la muerte y funerales de Hugo Chávez. Más datos apuntan a que el chavismo armó un montaje durante las exequias del fallecido líder bolivariano. Incluso lo acusan de haber sacado oro y dinero de las reservas venezolanas a Cuba una vez que los médicos le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida. ¿Pero para qué? ¿Para llevárselo al más allá? ¿O para enterrarse con él? Se confirman sospechas, el gobierno venezolano utilizó dos ataúdes. El miércoles 6 de marzo, un día después de que Nicolás Maduro anunciara la muerte del presidente Hugo Chávez, lo que se puede comprobar con solo comparar las fotos. Veamos, efectivamente, cajones diferentes. Según el periodista Nelson Bocaranda, uno de ellos se paseó por las calles de Caracas para así ganar tiempo y comenzar con el proceso de embalsamamiento y maquillaje de Chávez Frías, quien para que soportase los días que sería exhibido al público. El presidente se encontraba en muy mal estado físico, por lo que los servicios de una empresa funeraria reconocida tuvieron que ser requeridos para que se viese lo más parecido a la foto que se difundió el 15 de febrero, en la que se vio al mandatario acompañado de sus dos hijas. Una vez que el féretro llegó a la Academia Militar, se intercambió este por el que contenía el cuerpo de Chávez, para así abrirlo y que todos lo vieran con su boina roja, traje verde militar y un cinturón rojo.
Sandro, quería comentarte que también muchísima polémica se ha generado a partir de las palabras del jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada de Venezuela durante los actos de honores al presidente Hugo Chávez en el Museo Histórico Militar de Caracas. Se han sembrado más dudas sobre cuál fue el verdadero lugar en donde falleció el mandatario venezolano, porque este jefe del Estado Mayor dijo: como el negro, primero llegaste de Cuba muerto, viene a decirles adiós porque estoy muerto, y dijiste tu última proclama, expresó ayer el general Jacinto Pérez Arcay, a quien el fallecido gobernante siempre identificó como maestro. Los escépticos se sorprendieron al escuchar la frase del militar de 80 años pronunciada en medio de un efusivo pasaje de su discurso, ya que siempre se ha criticado el hermetismo con que el gobierno venezolano manejó la salud del desaparecido jefe de Estado. Así que continúa la polémica en relación al lugar donde falleció Hugo Chávez. Algunos están planteando que fue en Cuba. Incluso se ha dicho que fue, la muerte del líder venezolano Hugo Chávez tuvo lugar el 29 de diciembre y no el pasado martes 5 de marzo.
Así es, sostienen que el 17 de octubre del 2012, una vez que Chávez fue informado en La Habana que le restaban unos cercanos 60 días de vida, sacó 13 toneladas de oro de las reservas del Banco Central de Venezuela y las transportó en un avión ruso a Cuba. La periodista también dice que se sacaron las reservas internacionales venezolanas de 20 mil millones de dólares americanos que fueron depositados en el Banco Central de Cuba. Se los donó a Cuba. Qué rico, qué bien.
Ojalá.
Bueno, o era el pago de su tratamiento, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a regresar con extremos. Hay llamadas, hay incomodidad de algunas personas por el retiro, por parte, decisión nuestra, por supuesto, del programa Gloops y de la señorita Mead, pero es una decisión irrevocable por razones de política interna de nuestra emisora. Vamos a volver. ¿Qué hay? No hay nada. Ya no hay nada. ¿Se acabó todo? No. Acá viene Linda Ronstadt. El tema se llama Oh Baby Baby. Volvemos en extremos, episodio número 234 en Sol, frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. La señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Fascinante.
still love you until that day is near. Ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Dime si estás aquí mañana junto a mí. Si vas a quererme como yo te quiero.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. La señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Ya estamos de vuelta y la semana pasada, cuando estábamos concluyendo el programa, quedó pendiente, ya lo sabemos, el señor Juanito Matasuegra, a través de sus abogados, nos ha hecho llegar una severa queja, diciéndonos que por qué no hemos colocado el video que nos hizo llegar, donde según él se presenta con el señor Marcelo Tinelli, conductor de un programa de televisión en Tele 13 en Buenos Aires, Argentina. Pero bueno, acá está ahora sí el video del señor Juanito Matasuegra. Es un video de, bueno, en realidad de 58 segundos, no sabemos qué tanto ha entrevistado, se ha reunido o ha tenido un ágape con el señor Marcelo Tinelli, pero vamos a apreciarlo y a escuchar qué es lo que Juanito Matasuegra nos ha hecho llegar. ¿Quién? Vamos con lo que dice el señor Juanito Matasuegra. Adelante.
Este es Juanito Matasuegra, que le saluda nuevamente. Hice la prueba. Eche la cacha de mi amigo Tinelli. De aquí soy de Buenos Aires, donde vivo. Y por si acaso, a esos pelotudos de Frecuencia Primera de Perú, pues nunca más voy a volver. Porque aquí estoy entrando con mi amigo Tinelli, que me está esperando arriba. Ahorita voy a entrar. Aquí está. Ahí está un pelotudo que está cavilando, Mira, acá ahorita voy a entrar y aquí me voy con mi amigo, por supuesto, porque he vuelto acá a mi patria y de acá no me voy a ir. Así que si están insistiendo que vuelva, pues yo no voy a ir. Adiós. Y, acá Cayeno, un mensaje para ti. Aprende, pibe, aprende de tu padre que te parió, Juanito para suegra. Adiós.
Bueno,
eso fue todo.
Ese es el famoso video que no podía correr la semana pasada y que nos hizo llegar don Juanito Matasuegra.
Pero no iba a haber una entrevista y todo eso.
Y dice que quiere que le presenten ya la ex miembro de Sol Frecuencia Primera Meet, pero bueno, eso ya no va a ser posible. En fin, ¿qué te pareció? Al final no apareció entrevista, no hay ningún encuentro, solo sale un edificio.
Un edificio y un carro negro. Hay mucha ficción, no sé si Juanito estaba dentro del carro o qué. Al final no hubo entrevista, yo todavía estoy acá. ¿Qué me pregunto? ¿Qué pasó?
Pero se dice que esa es la casa de Marcelo Tinelli en Buenos Aires, pero bueno, en realidad no hay ningún aviso, no hay nada.
Anjay,
pero en ningún momento ni siquiera le ha tocado el timbre.
Y este Juanito es un mentecato que entonces nos engaña, nos crea expectativa. Yo pensando, lo vamos a conocer, vamos a ver sus declaraciones. Ya cuando me dice 58 segundos y tratándose de Juanito me quitas el aliento. Ahora veo el video y nada.
Pero en ningún momento se aprecia ni siquiera diciendo hola, ¿no?
No, tanta insistencia, tanto problema, y ya estamos viendo de nuevo las imágenes.
Hice la prueba.
Ni vi a Juanito.
De mi amigo Tinelli, de aquí soy de Buenos Aires, donde vivo.
¿Pero por qué no lo transmite desde el departamento de Tinelli?
Claro, exacto, en el interior del departamento, ¿no? Y de verdad le creería.
Pero ni siquiera está en la puerta del edificio, está al frente todavía.
Quizás hasta lo corrieron de ahí hace muchísimo tiempo y no se puede ni acercar. O únicamente, Sandro, que sea este un adelanto y próximamente deje aquí en la radio Juanito Matasuegra otro video. Tal vez pudiera hacer eso,
¿no? Podría ser así como Fujimori, ¿no? Que sea primera, segunda, tercera parte.
Aquel Memorias desde mi encierro y este Memorias desde mi viaje.
Sí, pero no, es que él vive ahí.
Claro,
o sea, él es argentino. Bueno, según dice, aunque ya un ex integrante de acá del programa en su momento reveló que era sobrino de Juanito Matasuegra, reveló que no, que él era ayacuchano, ¿no?
Ahora está diciendo que es argentino y que no va a volver más a Perú, entonces hay que ver qué
patria
pasa con él.
Que es su patria. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá se ponga a rezar Juanito, ya que el Papa ahora es argentino. Debe estar muy feliz entonces por ese particular. Pero bueno, otra noticia aquí. Las alarmas de vehículo continúan en Lima. Y esta vez, esto ya es el colmo. Pero bueno, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar de este alcalde de Miraflores? Y ese es el tipo de gente que ha votado por el no de la señora Susana Villarán. Gente hipócrita, gente que realmente no le interesa el prójimo. Aquí apreciamos cómo, en forma completamente desentendida, un sujeto coloca una alarma de vehículo en la puerta del Palacio Municipal de Miraflores sin que nadie haga nada. Esta es la avenida Larco de Miraflores y aquí un vehículo rojo en la puerta, efectivamente, del Palacio Municipal de Miraflores sin que nadie haga nada, pese a que se está violando las normas municipales, pese a que ellos mismos están diciendo cero ruidos molestos, y eso es lo que todo el tiempo ocurre en ese distrito tan ruidoso. Niña que iba a pasar prueba por presunta violación, increíble, fue secuestrada por ampones. Adelante.
Han impedido la declaración de mi hija en el Ministerio Público.
Abatido y desesperado, el publicista Antonio Prado y su familia llegaron hasta la dirincre de la Avenida España para denunciar que su hija de 5 años fue secuestrada por una turba de delincuentes cuando salía del Instituto de Medicina Legal tras denunciar tocamientos indebidos contra la actual pareja de la madre de la menor.
Que mi nena dé su manifestación por la violación, por los tocamientos indebidos que la ha estado haciendo el conviviente de mi expareja, ¿no? Entonces, y han ido una turba, y han abierto la puerta del Ministerio Público, han reventado el patrullero, ¿no? Y se la han llevado a mi hija.
Mi hijo estaba con la tenencia porque mi hijo la rescató, porque este violador empezó a manosear.
Al momento de ser atacados, la niña se encontraba con su abuela dentro de la camioneta del Ministerio Público, pero poco le importó a Claudia Villena Bustamante, la madre que se la arrebató de los brazos.
Lo peor le puede pasar a la menor, porque ellos decían, la llevamos viva o muerta con los cuchillos, viva o muerta la llevamos.
Venía cargando la
cabeza, abrazada, y la bebé se aferraba a mí, se aferraba tremendamente.
¿Pero cómo hicieron para que la bebé finalmente se suelte? Le echaron gas lacrimógeno en la cara. ¿Quién lo hizo? Su propia madre.
¿Cómo está la niña?
Está en perfecto estado, gracias a Dios.
Está contigo en estos momentos.
Ha venido su pediatra de cabecera, la ha visto, ha venido la Dimitri, que el señor Antonio Prado Ruiz los mandó, supuestamente acusándome de rapto, pero felizmente han venido los señores muy amables y han confirmado que la tenencia la tengo yo, que está, mi hija está perfecta, nos han tomado hasta fotos, que mi hija está feliz conmigo, feliz, no, no sabes.
La fiscalía ha dispuesto la seguridad de la niña, que salga en un carro blindado, un carro policial con lunas polarizadas. Lo que pasa es que la turba de 30 personas ha tratado de... ha roto las lunas del carro policial, ha echado gas pimienta.
Esta señora fiscal es totalmente falso lo que dice, porque yo en ningún momento he impedido esa prueba.
Cuenta la familia que hace poco la niña denunció tocamientos indebidos por parte de la pareja de su madre, el ciudadano español Jacobo Huete Fudio.
Ese es su ídolo, ídolo de esta depravada. Este es un depravado, es un violador.
Entiendo, ha nacido conmigo, le cuidó toda la vida y yo sería incapaz de dejar a mi hija que la toquen. Yo no pongo la mano Jacobo por nadie, pero estoy segurísima que Jacobo Huete ni siquiera ha estado con él sola un solo segundo en su vida.
Este ataque contra la menor se habría realizado para evitar que la niña dé más detalles de lo sucedido.
¿Hasta dónde? Eso es realmente intolerable e increíble lo que estamos conociendo en este momento.
Es algo que prácticamente no lleva ni comentarios, una actitud como para repudiar, y creo que no hay mucho que...
Ahí está pues el jefe de la policía, ¿no? Ahí está.
No, que no hay mucho que investigar en este caso, Sandro. Si le van a hacer unas pruebas para dictaminar si hubo o no una violación y un peritaje para conocer sobre estos tocamientos impúdicos y es secuestrado, su propia madre lo permite, ¿qué otra cosa hay que comentar? O sea, todo está dicho, ¿no?
Bueno... ya hemos comentado la semana pasada sobre ese tema de la famosa piscina y también, bueno, ya no cabe ya siquiera mencionar el tema de las fiestas semáforo y obviamente quienes asistan a ese tipo de reuniones, espectáculos, sobre todo negándolo, pues obviamente no tienen ya justificación, ¿no? Además ahí las captan para más cosas, es lo que también me da, pero hay que no tener suficiente personalidad. Aunque, por supuesto, uno puede ir y disfrutar de la vida adecuadamente, siempre y cuando eso no afecte a los demás. Bueno, para irnos con algo divertido, fíjense, en este bus que parece de la empresa... No sé, parece de la empresa Flores o Siva, no estoy seguro. Pero bueno, resulta que el bus recién había salido hacia su destino. Y bueno, siempre le ponen películas y por ahí apareció una película porno. Veamos. La película porno. Y el encargado del ómnibus no se da cuenta. Comienza la acción.
Qué delicia, weón. La vecina.
Ahí está la acción de la película. Y recién el hombre se da cuenta y va corriendo a apagar.
Realmente eso sí es el mejor cierre del programa, ¿no? Es como para pasarse una hora riéndose porque el señor caminaba por el pasillo del ómnibus y ni siquiera se percataba de lo que estaba sucediendo. Ahí comienzan a reírse las carcajadas, en fin. Y era plena acción ahí en el televisor, en el monitor que tenían en el bus.
Bueno, han llegado cerca de 16 mensajes. ¿Tanto? Nada más ahora sí, acá en el WhatsApp. Que es el, por si acaso, el +51 942 416180. Donde nos piden la reposición de este programa de la señorita Mit. El programa Gloops, esperamos que el programa Gloops venga y obviamente tendrá que ser con una nueva animadora. Es lo único que les podemos decir al respecto. Muchas gracias por habernos acompañado en Extremos en este episodio 234 y los esperamos la próxima semana.
A todos, gracias por habernos acompañado en este recorrido que siempre presentamos por las noticias más importantes que han tenido lugar en Perú y también en buena parte del mundo. Gracias por la sintonía, volveremos a encontrarnos la semana próxima.
Muy bien, gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera Red UVN, Lima, 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.